Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Hoy es lunes 16 de julio. Amanecemos con la energía positiva y el deseo de comenzar 3 horas íntegras de información al servicio de los cubanos. Actualidad noticiosa, análisis, entrevistas y temas 100% con el propósito de generar poder en el pueblo de Cuba a través de un contenido libre de censura y con mucho respeto hacia nuestra audiencia. Gracias por el privilegio de permitirnos formar parte de sus vidas a través de Levántate Cuba, que ya comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate. Levántate Cuba. Levántate Cuba. Vamos.
Vamos a levantarnos sobre la base de la información libre de censura a través de las 3 plataformas de Martí. El presidente Donald Trump llega a Finlandia para su encuentro este lunes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Es la 4ª vez que un presidente estadounidense se reúne con su homólogo ruso en Helsinki. Vamos a ver el siguiente reportaje.
El presidente estadounidense Donald Trump llegó el domingo a Helsinki, horas antes de una cumbre histórica con su homólogo ruso Vladimir Putin. En una entrevista con CBS, el mandatario calificó a Rusia como uno de los enemigos de Estados Unidos, aunque aclaró que eso no significa que sean malos, sino que son competitivos. También se refirió con ese término a China y la Unión Europea, por temas comerciales. La cumbre se produce luego de las polémicas visitas de Trump a Bruselas y Londres, marcadas por duros ataques contra sus aliados de la OTAN y contra la primera ministra británica Theresa May. Los mandatarios se reunirán primero a solas con sus intérpretes en el Palacio Presidencial y al final de la jornada realizarán una rueda de prensa conjunta. En víspera de la reunión, miles de personas se manifestaron en la capital finlandesa, convocadas por un colectivo integrado por decenas de ONGs y asociaciones. Portaban pancartas con lemas como respeto a Ucrania o que los derechos humanos sean otra vez importantes.
Nos acompaña esta mañana el periodista de Martín Noticias, Álvaro Alba, para analizar esta reunión entre los dos mandatarios de Estados Unidos y de Rusia. Buenos días, Álvaro.
Buenos días.
Las personas se preguntan cuáles son los temas esenciales a tratar en esta cumbre.
Bueno, los temas esenciales son Siria, que ha venido en la agenda de Estados Unidos y Rusia en los últimos 6-7 años.
Sí.
Está también Ucrania, está el tema de las armas nucleares. Hay un tratado que se va a vencer en el 2021 y se debe ya por lo menos de empezar a renegociar o ver las diferencias existentes. Está el tema de Irán, Estados Unidos, que se fue del tratado de armas nucleares con Irán, que tiene la Unión Europea, Rusia y tenía Estados Unidos. Está el tema de la desnuclearización también de Corea del Norte,
sí.
Y está toda la discusión con respecto a las tarifas arancelarias con China y otros países de Europa que también afecta a Rusia.
¿Y qué se espera de que salga de positivo de esta cumbre?
Bueno, se espera que por lo menos el presidente de Estados Unidos se siente con su homólogo ruso. Hace años que no hay una cumbre de presidentes. La última fue la de Medvedev en el 2009 con Barack Obama y antes de eso, en el 2008, Putin con el presidente Bush. O sea, la última que tuvo Putin con un presidente de Estados Unidos fue en el 2008 y ya los dos estaban terminando sus periodos de tiempo.
Algunos expertos están diciendo que temen las concesiones que pudiera hacerle Donald Trump a Vladimir Putin.
Mira, concesiones en este tipo de cumbres no hay. Ya todo el mundo llega todo planificado, ya se sabe qué va a pasar, hasta dónde puede llegar. Esta es la primera cumbre, ni siquiera se espera que haya un documento conjunto, una declaración conjunta, como existió en la cumbre de Singapur. Es la primera vez que se van a reunir, hay demasiadas diferencias
sí.
para llegar a un acuerdo. Y las concesiones no las veo yo por parte de Estados Unidos ni por parte de Rusia. Es un encuentro exploratorio. Hay demasiadas diferencias para llegar ahora a un acuerdo o por lo menos que Estados Unidos dé algo a cambio de algo también.
¿De cuántos días estamos hablando de la cumbre?
Tres horas.
Tres horas.
A lo máximo.
Ya. Dependiendo
Putin llegó tarde.
Del ambiente.
Estados Unidos llegó, el presidente de Estados Unidos llegó el domingo por la noche, uh-huh. desayunó hoy. Hay 7 horas de diferencia,
sí.
en estos momentos son las 2:00 p.m, las 2:07 p.m, desayunó Trump con el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, nombre un poco difícil de pronunciar, uh-huh. y también el presidente de Finlandia pidió que trataran la seguridad de los países del Báltico que está siendo amenazada por Rusia desde hace tiempo. Inclusive Finlandia ha sido objeto de ataques cibernéticos y acusan a Moscú de ser los autores.
¿Desde cuándo no se veían Trump y Putin?
Se han visto en dos ocasiones en eventos internacionales, uno en la cumbre del G20 que tuvo lugar en Tailandia y después se vieron en Vietnam durante la cumbre de los países del sudeste asiático. Primero en Hamburgo, uh-huh. perdón, y después en Vietnam. Los dos se han saludado, han tenido conversaciones, sentado 20, 15 minutos, pero esta es la primera ocasión. Se han visto 3 veces en estos 2 años de presidencia. No creo que vaya a ser la efusividad que tuvieron Bush, George W. Bush y Putin, que se reunieron 27 veces durante los 8 años de presidencia de los dos. O 17 entre Clinton y Boris Yeltsin.
Y tú decías que 3 horas máximo. Y todo va a depender, me imagino, del ambiente, de la energía que fluya entre los dos.
Sí, indiscutiblemente el trato personal va a ser algo que va a determinar el futuro de las relaciones. Por ejemplo, Reagan y Gorbachev llegaron a un entendimiento desde el primer encuentro, sobre todo el de Reykjavik, que primero fue en Viena, no muy productivo, después vino el de Reykjavik, que aunque no llegaron a ningún acuerdo, sí sentaron las bases para posteriores acuerdos. Yeltsin y Clinton tuvieron mucha química personal, los 17 encuentros que tuvieron fueron efusivos. El de Putin, la primera vez que se vio en Lublin, en una ciudad de Eslovenia, los dos enseguida tuvieron química durante 27 veces, se reunieron, inclusive lo invitó a su rancho en Texas, en Crawford, Texas. Así que depende de la empatía que tengan ambos.
¿Y qué sucede entre Trump y Putin? ¿Por qué esta relación tan tensa?
Los dos son dos figuras dominantes.
Sí.
Son personas que ya tienen un carácter determinado. Y Rusia llega, a diferencia de Estados Unidos, como el chico malo de la película, uh-huh. el que ha tenido guerras con sus vecinos en los últimos 8 años, se ha anexado territorio de Georgia, pretende hacerlo en Moldavia, se ha anexado Ucrania y crea problemas en el este de esa república, amenaza a los países vecinos, Polonia se siente amenazada, la propia Finlandia y las 3 del Báltico. O sea, que llega con una posición, digamos, en imagen pública, llega con desventaja. Pero al mismo tiempo, Putin con este encuentro sale del aislamiento que tenía desde 2014 por su guerra con Ucrania.
Y en las cuestiones de Siria se dice que Putin pues quiere tener un papel prevalente, en cambio Trump quiere que esto se acabe.
Ya lo tiene.
Exacto,
ya lo tiene.
Pero quiere Putin continuar con eso y en cambio Trump quiere que se acabe de solucionar.
La solución de Siria pasó el tiempo. Bashar al-Assad permanece en el poder, aquella línea roja que trazó Obama la pasó hace años y logró consolidarse en el poder con la ayuda de Rusia. Ha controlado la situación en temas de que los opositores, los grupos armados opositores no lo van a sacar del poder, no tienen ni la fuerza ni el apoyo. El Estado Islámico ha sido casi derrotado, aunque todavía existen bastiones territoriales que tienen en Siria. Y Rusia se ha convertido en el gendarme de esa región con Siria a la cabeza, ha aumentado sus bases navales y aéreas en ese país, y lo que el presidente Trump pretende en estos momentos es buscar una salida a las tropas estadounidenses que están participando en el conflicto. Para él eso es lo principal, que regresen los soldados a casa,
sí.
Y que entonces que otros países como Francia, como Alemania, también participen en la búsqueda de una solución con Siria.
Además de tener a nuestra gente en casa a salvo, que estos soldados, como tú dices, ya no se enfrenten al terror de estar en situación de guerra, ¿cómo se beneficia Estados Unidos de estos acuerdos o de esta reunión o de esta cumbre entre Rusia y Estados Unidos?
Mira, decía recientemente, la semana pasada, el senador Marco Rubio en el Senado que Rusia es un actor permanente en la política internacional. Entre Estados Unidos y Rusia tienen el 90% del control de las armas nucleares. O sea, te tienes que sentar con Rusia para ver de qué manera el mundo no va a una conflagración, no hay un error que lleve a una guerra en cualquier país donde se vea involucrada las dos potencias. Pero hay que saber de que Rusia no es nuestro amigo, Rusia no es un país que busca la estabilidad de Estados Unidos, y siempre, desde los tiempos de la Unión Soviética, lo que ha buscado el Kremlin ha sido desestabilizar el sistema político, desacreditarlo y presentar lo que ellos consideran que es su sistema. En una época era el comunismo, ahora es un nacionalismo autoritario, como una fórmula presentable para otras naciones.
Pues estaremos muy pendientes de lo que suceda hoy. Imagino que ustedes van a tener una actualización durante el día de lo que pase de esta reunión, que como tú dices, 3 horas entre el presidente Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, a quien ayer precisamente veíamos durante la clausura de los juegos de este Mundial de Fútbol
y
en
ojo,
Rusia.
Y vimos en el partido también a Pussy Riot, que hicieron una demostración.
También, exactamente.
Por los presos políticos en todo el mundo.
Sí, y por otra parte veíamos a Trump en reuniones muy importantes que ha tenido en estos últimos días. Se reunió
en Bruselas
Londres,
con la OTAN, en Londres, un periplo intenso.
Sí, ha sido bastante fuerte para ambos mandatarios. Ojalá que el clima que prime entre estas conversaciones pues sea el más positivo para que de verdad lleguen a acuerdos futuros. Como tú dices, no se esperan conclusiones hoy, no se espera que lleguen a firmar nada, ningún acuerdo como el que afortunadamente sí vimos en Singapur entre el presidente Donald Trump y el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un. Así que estaremos muy pendientes de todo el contenido a través de los servicios informativos de Martí Noticias y a través de nuestras 3 plataformas de Martí. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros. Bien. A ustedes, gracias también. Les invito a que hagamos una muy breve pausa. Vamos a continuar hasta las 10 en punto de la mañana con mucha más información para ustedes.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura.
Sin censura.
Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba.
Un comercial.
¡Un comercial! ¡La gente voy a manso! ¡Pita, pita, pita!
porque voy a estar toda la noche, a las 9 de la noche, hablando desde Radio Martí. Cuando antes en Cuba, escuchar Radio Martí era un peligro porque me podían llevar hasta presa. Qué cómico, ¿verdad? Hey, la gente, Guadalmanso.
Magdalena, buena suerte.
Ya todo el mundo me está llamando, ya todo el mundo quiere hablar conmigo en mi programa Magdalena de Cuba, todos los días de 9 a 9 y media de la noche, por Radio Martí, hablando a los cubanos. ¿Qué tal? ¿Está serio?
Magdalena, mira, te deseo salud y suerte en la vida, pero afeítate la barbilla, mami.
Magdalena La Peluga, buena suerte.
Recuerda, todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, hablándole a Cuba por Radio Martín. Acuérdate.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Continuamos con Levántate Cuba, abrimos nuestro lente independiente y en otro gesto que denota la naturaleza dictatorial del régimen comunista cubano, le fue negada la libertad condicional al opositor pacífico, el doctor Eduardo Cardet. Cardet preside el Movimiento Cristiano Liberación y cumple sentencia en las prisiones cubanas, donde ha sido agredido por orden de sus carceleros. Periodistas independientes de Palenque Visión prepararon el siguiente reportaje que les mostramos a través de nuestro lente independiente.
Amnistía Internacional pide una acción urgente a favor de la liberación de Eduardo Cardet Concepción, líder del Movimiento Cristiano Liberación, quien fue condenado el 20 de marzo de 2017. Su esposa, Yaimaris Vecino Leiva, quien no quiso ser entrevistada en cámara, y su madre, Marlenis Leiva, no se actualizan su situación.
Él estaba bastante esperanzado porque ya le correspondía también la libertad condicional. Llegó la sentencia final de que no se le va a otorgar. Razón por la que ellos dicen que no se le va a otorgar esta libertad, porque él no está, según ellos, en condiciones todavía, que no está preparado para reinsertarse a la sociedad, que no ha entendido las consecuencias de sus actuaciones.
Eduardo Cardet fue acusado de atentado a una autoridad del Estado tras criticar públicamente al ex líder cubano Fidel Castro unos días después de su muerte. La condena de 3 años impuesta es un claro ejemplo de las restricciones que pesan sobre el derecho a la libertad de expresión en Cuba, ha afirmado Amnistía Internacional.
Eduardo fue sometido a una brutal golpiza el día de su detención, como ya hemos informado previamente. Posteriormente, cuando fue transferido desde la prisión provisional a la prisión de Cubací, donde se encuentra ahora, allí lo estaba esperando una emboscada también de otro recluso, que sin conocerlo, sin que mediara palabras ni ningún tipo de altercado entre ellos, lo agredieron físicamente. Recibió hasta 2 heridas por arma blanca en el abdomen.
Incluso le hicieron una biopsia por un problema de salud que tiene y hasta el momento no hemos sabido el resultado. No se lo quieren dar a él, a la familia tampoco. Y es una preocupación.
Las autoridades cubanas llevan decenios hostigando e intimidando a los miembros del Movimiento Cristiano Liberación en un intento de silenciar cualquier idea disidente. Es inconcebible que se siga arrestando de manera habitual a personas que critican a un político o que escriben una opinión en una pared, acentuó Erika Guevara, directora de las Américas de Amnistía Internacional.
A partir de la visita del 28 de abril, se le suprimieron las visitas, familiares, conyugal, todo tipo de beneficios.
Debido a que la familia pues que habíamos tenido el atrevimiento de hablar cosas acerca de la prisión.
Yaimaris piensa que todas las acciones en contra de su esposo y familia es un castigo para que él sienta el rigor del presidio y cambie su modo de pensar.
Desde vigilancia perpetua a la vivienda, nos han tirado muchas piedras al inicio de la prisión de Eduardo, casi no nos dejaban dormir, los niños pues se han visto afectados psicológicamente, el rendimiento escolar es bajo.
No, le correspondía visita el día 26 de mayo, donde nos fuimos allá, le llevamos los niños, a su mamá, que es una señora que está bien ancianita y con problemas de salud. Y allí nos informaron que no, que se le habían suspendido las visitas, sin más explicaciones.
El médico Cardet también tiene personas que lo admiran y apoyan.
A él mucha gente de pueblo lo quieren, sus pacientes, que muchos de sus pacientes le deben la vida a él. No creen que las cosas que ellos están haciendo en contra de Cardela pueda hacer este gobierno, pero bueno, lo está haciendo.
Los problemas no cesan en esta familia. Yaimaris nos contó cuánta falta le hace su esposo y a sus hijos, quienes también fueron afectados. El menor de ellos envió un mensaje al gobierno cubano.
¿Extraña a tu padre?
Sí.
¿Cuándo fue la última vez que lo viste?
El 30 de noviembre del 2016. Yo quiero que me devuelvan el hogar.
Fue un reportaje de Palenque Visión para Martín Noticias.
Y un video grabado y publicado por miembros de la opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, recoge el momento en el que la seguridad del Estado cubana hostiga a activistas promotores de Cuba Decide de manera prepotente y arbitraria. Posteriormente, los opositores explicaron lo ocurrido.
Déjasela en su casa. No, de palabra no.
Es el momento en que agentes de la seguridad del Estado cubano hostigan a activistas que promueven la campaña Cuba Decide en su propia casa.
Una violación porque de boca no hay citación.
Apréndete la ley primero.
No, apréndetela tú porque yo pasé a una escuela. Apréndetela tú. De boca no hay citación. De boca no hay citación, estás violando, ni siquiera tú estás autorizado a traer citación. Ni siquiera tú ni eres alguacil, ni eres jefe de sector, ni cosa por el estilo, ni secretario del tribunal. Estás equivocado, yo sí conozco la ley.
Posteriormente, miembros de la Unión Patriótica de Cuba y promotores de Cuba Decide relataron el asedio del que han sido objeto en los últimos días.
Yo he venido al Cruz. Miembro de la Unión Patriótica de Cuba, hoy dos oficiales de la seguridad del Estado fueron a mi casa a citarme a las 10 de la mañana para que mañana me presentara a las 9 de la mañana a la unidad de Micro 9, la cual no pienso ir, ya que eso se presta para caerme a golpe, para maltratarme física y psicológicamente, y no pienso apartarme de la organización.
Los opositores afirman que el objetivo del régimen es encarcelarlos.
Denunciamos que estas arbitrariedades se vienen realizando en toda la isla, para llevarnos a prisión a todas las personas, a todos los activistas que de una manera u otra estamos apoyando la campaña Cuba Decide de una manera pacífica y llevando la voz del pueblo al mundo.
La campaña Cuba Decide propone la realización de un plebiscito vinculante para iniciar una transición a la democracia en Cuba.
El verdadero objetivo de estas supuestas situaciones es detener nuestro activismo político pacífico en apoyo a la campaña Cuba Decide. Hace un tiempo la policía política viene tomando estos tipos de represión, de actitudes para meter presos, o sea, para encarcelar a los activistas.
La UNPACU ha denunciado que por lo menos 54 miembros de esa organización están presos por motivos políticos en Cuba, la mayoría de ellos encarcelados sin cargos formales o pendientes de juicio.
Y gracias a las nuevas tecnologías y al valor ingenio de los activistas de la UNPACU, la organización ha logrado denunciar la realidad de Cuba, tanto social como política y económica.
En el capítulo 16 del Código Penal cubano, se explica en su artículo 240 que quien sacrifique ganado mayor puede ser sancionado con privación de libertad de 4 a 10 años. Ganaderos cubanos se quejan de que a pesar de que ellos no pueden consumir esta carne, el Estado tampoco les está comprando los animales por falta de dinero.
La situación del ganadero está malísima porque el ganadero tiene que acogerse a una ley. Como bien yo digo, si yo no puedo comerme la vaca, si no la puedo vender, ¿por qué tú no me la compras a tiempo? ¿Eh? Mira, aquí hace 5 años no me compran los animales, que son los añojos, los animales de mejora. Dice la empresa que es la responsable de eso, que no tiene ni dinero ni potero en buenas condiciones para hacer ese tipo de compra.
Algunos ganaderos afirman que las cooperativas y empresas ganaderas no tienen dinero para pagar al Estado los convenios de venta ni para proveerlos de nuevos instrumentos de trabajo. La falta de insumos, mecanización y regadío también forman parte de los problemas que influyen negativamente en el desarrollo de la ganadería en Cuba.
Yo tengo ahí unos campos de quingá que lo tuve surcado y no se me dio el petróleo, pero voy a buscar quingá porque tengo que buscarlo con el tractor lejos. Y la parte que pude hacer con sacrificio de esfuerzo propio, lo perdí porque entonces no parecía petróleo para buscar la semilla.
La falta de filtros para el ordeño y las malas condiciones en que se realiza afecta el precio que paga el Estado a los productores particulares, que redunda entre 4 y 5 pesos en moneda nacional por litro de leche.
Según la cantidad de ganado, pues usted tiene que aportar. Son 2,5 litros por vaca los 365 días del año.
¿Qué sucede cuando no se puede cumplir esta, por cualquier razón?
Bueno, cuando no se puede cumplir, las medidas, se toman medidas disciplinarias.
Cuando llega su leche, Alecín llega con problemas de suciedad, porque se ordeña en piso de tierra, porque no se ordeña el ganado bajo techo. Es decir, que si llueve, toda esa sudor de la vaca va directamente al cubo. El país se sabe que no tiene los filtros para filtrar la leche.
A pesar de todas las dificultades que pasan los ganaderos cubanos, las reses pertenecen al Estado y está prohibido comerciar con esta carne dentro de la isla.
¿Usted puede, una de estas reses que usted cría, puede matarla y repartirla en el vecindario, por ejemplo?
No, señor.
¿Por qué?
Porque no, porque está prohibido.
¿La res no es suya?
Es mía, pues es mía y no es mía, porque el Estado es el que manda. Entonces, si yo vendo una red, me agarra la policía, voy preso y me quitan todos los animales. Es una ley que no está.
¿Y estaría usted de acuerdo con esa ley?
Bueno, hay que estar porque. ¿Qué vas a hacer si el gobierno es el que manda?
Decisiones arbitrarias que obviamente afectan directamente a los cubanos, que muchos de ellos, precisamente por incumplir con estas decisiones del castrismo, pues se ven incluso obligados a cumplir cárcel por incluso haber vendido o comido, ingerido carne de res. Es algo abusivo contra el pueblo cubano que les mostramos a través de nuestro lente independiente. A las 7:29, les agradezco a todos los que están conectados a esta hora a través de nuestra página de Facebook. Gracias por la sintonía y también a nuestros cubanos en la isla de Cuba que nos escuchan y nos ven a través de radio y televisión, Martín. Muchísimas gracias. A esta hora les invito a que hagamos una breve pausa porque Joan Andrés ya está listo con las informaciones de los estudios de radio de Levántate Cuba. Regreso en unos 5 minutos y continúo con ustedes hasta las 10 de la mañana.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
7 de la mañana con 30 minutos y bueno, es tiempo de noticias en nuestro programa. Muchas gracias por la preferencia. Soy Joan Andrés, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. En Mayarí, Holguín toma auge una opción privada, los jiperos que ofrecen tours por las montañas de la zona. Yolanda Huerga conversó con dos locales.
Una nueva iniciativa privada ha cobrado auge en las montañas de Pinares de Mayarí y Holguín, lugar donde el turismo de playa y de naturaleza están reverdeciendo. Se trata de los llamados jiperos en el habla popular, un grupo de propietarios de viejos todoterrenos americanos marca Jeep que han aprovechado las bellezas naturales de su localidad para atraer y transportar turistas, tanto extranjeros como nacionales, explicó el mayaricero Confesor Verdecia.
Esta zona de acá, que es una zona montañosa, que es la zona de Sagua, ¿no? Sagua Moa es donde se utiliza mucho los llamados jeeps. Por ejemplo, aquí hay algunos que tienen sus carros particulares y recogen a algunos turistas y lo llevan a la, digamos, a la zona de Pinares, pero esas personas sí no tienen patente. Es decir, el gobierno no le autoriza sus viajes.
Cobran entre 40 y 100 CUC por un tour, en dependencia de la distancia y la cantidad de turistas, informó el periodista independiente Osmel Ramírez, también residente en Mayarí.
Estas iniciativas que el sector privado participe, que no sea limitado, ayudan mucho a la economía local, en el puerto le damos mucho más ganancias.
Para los administradores de las instalaciones turísticas estatales de la localidad, los jiperos son importantes porque atraen turistas.
Mucha gente está acudiendo a estas variantes como una forma recreativa, porque algunas personas tienen acceso a divisas, ¿no? Porque vienen familiares de extranjeros y pueden darse esos lujos de salir a visitar lugares y están aprovechando esas oportunidades del sector privado.
Este es un ejemplo de cómo, a pesar de las trabas legales y burocráticas, la iniciativa privada puede influir en el desarrollo económico local y nacional del país. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Al menos 10 muertos se registraron este domingo en Nicaragua en una jornada de violencia en medio de una operación del gobierno para remover los obstáculos en calles y carreteras colocados por opositores. Según dijo a la agencia EFE, el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva, en la ciudad de Masaya los enfrentamientos dejaron 6 muertos, 4 de ellos policías. El activista señaló otras muertes de civiles en Masaya y dijo que además hubo muchos heridos. Un grupo del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tenía previsto visitar Masaya, suspendió su viaje por razones de seguridad, y esto fue lo que dijo a EFE uno de sus portavoces. Un nuevo caso de corrupción pues conmueve a la sociedad peruana. La agencia de prensa AFP ahora sí con los detalles.
El presidente peruano Martín Vizcarra destituyó el viernes al ministro de Justicia Salvador Heresi. El anuncio ocurrió luego de que se divulgara una conversación entre el ministro y el juez César Inostroza de la Suprema Corte, envuelta en un escándalo de audios que revelan la venta de sentencias y tráfico de influencias. Vizcarra nombró el viernes una comisión de 7 juristas, encabezada por el ex canciller Alan Wagner, que presentará en 12 días una propuesta de reforma judicial.
La difusión de audios en los que se revela el grado de descomposición del sistema de administración de justicia es una muestra de la existencia de un problema estructural al que es necesario poner fin.
Vizcarra divulgará las propuestas de la comisión el 28 de julio, durante su mensaje por el Día Nacional de Perú. Heresi confirmó en Twitter su renuncia irrevocable, pero advirtió que el audio difundido no contiene ninguna connotación de ilegalidad o falta contra la moral y la ética. Por el escándalo de audios fueron suspendidos el viernes otros 5 jueces y 3 funcionarios judiciales involucrados en la venta de sentencias. En tanto, la Fiscalía peruana dio marcha atrás en su orden para que los medios revelaran sus fuentes y se entregaran todas las grabaciones, o serían procesados por desobediencia judicial.
Y las autoridades en el estado venezolano de Táchira confirmaron un brote de hepatitis A, producto de la falta de agua potable. El concejal de San Antonio del Táchira, Carlos Chacón, precisó que más de 50 personas que residen cerca de la frontera con Colombia padecen hepatitis A. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia. Ahorita regreso con más informaciones sin censura en Levántate Cuba. Seguimos en buena compañía con Maite Luna.
Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
Para un artista, el mejor premio es un aplauso, el reconocimiento de su público, al esfuerzo de su trabajo y la pasión de su arte. Cuando ese artista trasciende y su legado permanece durante décadas, a pesar de su muerte, entonces ese no fue un artista, sino una estrella convertida en leyenda. Hoy recordamos a una de las más queridas por el mundo entero, pero cubana nuestra, la gran Celia Cruz, y lo hacemos de la mano de Lucy García. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días y muy buenos días tengan todos. Efectivamente, es un día muy especial, sí, porque estamos conmemorando el 15º aniversario del fallecimiento de nuestra Celia Cruz, una mujer que fue un símbolo por su personalidad, cómo llevó nuestra música, su vida entera. Y en realidad hace 15 años que el pueblo se quedó sin su reina. Sí. Y de veras que es algo importante recordar su legado que sigue vivo entre nosotros. Después vamos a conversar un poquito acerca de las actividades que se hacen para recordar la memoria de Celia Cruz. Pero yo creo que debemos comenzar con un pequeño homenaje hacia ella.
Latin Grammy goes to...
Who's the winner?
Celia Cruz.
Estoy muy agradecida a este país, aunque moriré siendo siempre cubana. Mi corazón está en Cuba. Soy cubana. Más cubana que las palmas, ¿ok?
De verdad, estábamos viendo imágenes de todas las premiaciones que reconocieron la gran labor de esta mujer, que yo creo, Lucy, lo más significativo, a pesar de, más allá de incluso su música, de toda la trayectoria de Celia Cruz, es que fue, como decía Omer Pardillo, una mujer que no abandonó su legado, que no abandonó nunca sus raíces y su estilo, que eso, se impuso es, aquí, pero fue siempre única. Celia Cruz.
Celia hizo una, no sé, una rehabilitación de lo que es una cantante de música popular, sí, que se convierte en un ser extraordinario, y ese es el legado que nos dejó. Para las personas que solamente pues nos están escuchando, lo que tenían preparado de vistas, de imágenes, como tú bien dices, uh-huh, es Celia recogiendo todos sus premios, toda su... todo el cariño de ese público y de su trayectoria. Una mujer, como todos sabemos, Úrsula Hilaria Celia, sí, Caridad Cruz Alfonso, con tantos nombres, y se convirtió en Celia. Celia Cruz, la guarachera de Cuba, la reina de la salsa, esta mujer realmente extraordinaria. También vamos viendo a las personas que nos están escuchando, tenemos también imágenes que se están viendo de Celia a través de su carrera, presentaciones con Plácido Domingo, presentaciones en el mundo entero, porque esta mujer hizo una carrera extraordinaria.
Lucy, al punto de que tú entrevistas o conoces a las nuevas generaciones de músicos, intérpretes, y te dicen, y tú les preguntas, ¿quién es tu ícono en la música? Y te dicen Celia Cruz.
Efectivamente, y una mujer, ¿sí?, que estuvo prácticamente todo el tiempo, ha estado prohibida,
sí,
por el gobierno cubano. Incluso cuando Celia está en México, primero fallece su padre, luego fallece su madre, y se le prohibió absolutamente la entrada a Cuba. Celia fue vetada. Celia, cada vez que tuvo una oportunidad, hizo una denuncia, uh-huh, contra esa dictadura que oprime nuestro pueblo. En las imágenes que hemos visto, imagínate la acumulación de Grammys que Celia tiene en su museo, su vestuario, de sus pelucas, que precisamente por este aniversario. Hay muchas exposiciones andando. Tuvimos una aquí en el mes de diciembre pasado, en que me siento muy orgullosa porque pude participar de ella y tocar. ¿Sí? Es algo increíble. Bueno, había una cinta que impedía pasar al público a tocar su ropa, su peluca, pero yo, como estaba en la labor de producción que la estábamos armando, yo tocaba esa ropa y me... No sé, a lo mejor es algo sentimental, pero yo sentía algo de energía que podía apreciar. Y ahora mismo, en el mes de octubre, va a comenzar una gran exposición, aquí lo tengo, que va a ser en el mundo entero. Está en el Bronx también, pero en Nueva York van a disfrutar de esta deliciosa exposición de su ropa, de sus pelucas. Aquí tuvimos una en el mes de septiembre, pero ahora con la reposición de Celia, el musical Subida a su leyenda. Señores, Celia es Cuba. Eso se va a repetir también. También a partir de ayer estuvo abierto, siempre está expuesto al público el mausoleo, del que vamos a ver algunas imágenes y los que nos están escuchando le narraré. El mausoleo de Celia Cruz está abierto al público y en él, no tengo todavía las imágenes del mausoleo, ya sí las veo venir. En el mausoleo de Celia Cruz, que está en el Woodland, en el Woodland Park de allá de Nueva York, pues en este mausoleo la gente entra y ve una tableta en la que se está escuchando la música de Celia Cruz. Para los que nos están escuchando solamente, vemos que sobre el mármol hay fotografías de Celia, ya sea solas, ya sea en compañía de su esposo. Vemos también una tableta donde se está escuchando la música de Celia Cruz continuamente. Una bandera cubana que está empotrada en el mismo mármol de ese mausoleo. Es un mausoleo en el que se respira Celia, su amor por Cuba y su trayectoria. Junto ahí su cabecita de algodón, como le llamaba ella a Pedro Nay, que como todos sabemos, Pedro Nay se fue a la partida de Celia, pues Pedro estuvo muy poco tiempo entre nosotros.
Claro.
Yo creo que eso es un llamado.
El típico del amor.
Y de esas parejas que yo creo... que son unas almas gemelas que en algún momento, en algún lugar, se reencuentren. En ese mausoleo, pues, está descansando los restos de Celia.
Y es un rosario, muy cerquito a él.
Sí, efectivamente. Es un rosario. Lo que vemos, hay un vitral con una imagen de la Caridad del Cobre, que es una belleza. Sí. Celia Cruz, este mausoleo está abierto. La gente hace peregrinaciones. Incluso ya hay gente que han pedido por una hija enferma, por una... Y entonces, en este aniversario van a darle pues las gracias y su reconocimiento. Después seguimos hablando un poquito más.
Claro que sí, porque es muy válido y muy merecido que recordemos hoy a nuestra gran Celia Cruz, la guarachera de Cuba, esa reina maravillosa de la música cubana que nos hizo sentir muy orgullosos y nos hace sentir hasta estos días de haberla tenido y ser cubana nuestra. Lucy, gracias. Hacemos pausa y continúo con Lucy García recordando a Celia Cruz.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber
para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiera estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Esto es un común comercial.
¡Un comercial! ¡La gente voy a un manso! ¡Pita, pita, pita! Estoy feliz porque voy a estar todas las noches a las 9 de la noche hablando desde Radio Martí. Cuando antes en Cuba escuchar Radio Martí era un peligro porque me podían llevar hasta presa. Qué cómico, ¿verdad? La gente voló manso.
Magdalena, buena suerte.
Ya todo el mundo me está llamando, ya todo el mundo quiere hablar conmigo en mi programa Magdalena de Cuba, todos los días de 9 a 9 y media de la noche por Radio Martí, hablando a los cubanos. ¿Qué tal? ¿Estás serio?
Magdalena, mira, te deseo salud y suerte en la vida, pero afeítate la barbilla, mami.
¡Muerta!
Magdalena, la peluca, buena suerte.
Recuerda, todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, hablándole a Cuba por Radio Martí. Acuérdate.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
Continuamos recordando a la querida Celia Cruz, quien, como decía, Lucy García será homenajeada por el Museo Americano de la Diáspora Cubana en la exhibición Por Siempre Celia. Lucy, 700 piezas
así
de Celia
es,
Cruz.
Se llama Celia Forever, uh-huh. Bueno, pues en inglés, y Por uh-huh. Siempre Celia. Pero también esta exposición de la Diáspora Cubana va a abrir en el mes de octubre, sí, y posiblemente pues tenga que ver con la reposición del musical, sí. Celia, su vida, su música, Celia la leyenda.
¿Quién lo va a interpretar esta vez?
Bueno, sí. Es Lucrecia. Lucrecia. Que por cierto, a nosotros nos enorgullece mucho porque en sí. Este momento ya está toda la promoción andando en Barcelona.
Hermoso.
En diferentes ciudades de España se está llevando a cabo el Celia Cruz, el musical.
Sí.
Es para nosotros un orgullo enorme que el público español esté fascinado en comprando entradas por anticipación para ver este musical de sí. Celia. En la diáspora cubana va a estar la exhibición de todo lo que son estas 700 piezas, sí. Que de verdad que es algo increíble. Mira, fotografía, entrevista, las famosas pelucas, los zapatos de Celia, sus accesorios. Es una exhibición maravillosa.
Que ella era muy, muy, un estilo muy particular,
pues
de vestirse.
Sí, ella, mira, estas son palabras textuales, sí. De ella. Dice que su pelo... Es muy graciosa.
Sí,
ella. Estas pasas no se pueden acomodar. Ajá. Y yo necesito hacerme una imagen.
Claro.
Y empezó a crear esta peluca, que lo mismo Celia te salía rubia, con una peluca azul, con una peluca verde. Y
morada,
la gente adoraba eso. Yo particularmente me maravillaba de que esta mujer había creado pues esta imagen.
Qué bella.
Y precisamente hoy en conmemoración hay muchos eventos que recuerdan a Celia. Se han hecho películas, se han hecho series, se han hecho telenovelas. Yo las he visto todas, pero creo que el musical de Celia, interpretado por Lucrecia, la ha retratado de la mejor manera.
Tú me decías,
y llevando
Lucy, que...
una historia sí. real.
Tú me has dicho que ver a Lucrecia interpretándola es como sentir que Celia estaba presente.
Sí, efectivamente. Es ver a Celia, es algo... es mágico. Ella logró una interpretación que no ves a Lucrecia por ninguna parte. Sí. Está viendo a Celia. Vamos a ver y a escuchar, para los que no están oyendo, unas imágenes y algo cantando del musical de Celia, que se ha hecho no solo 27 canciones lo componen, pero hay una escena previa a cada cosa donde se pone en manifiesto la vida de Celia y lo que hizo por Cuba también. Vamos a verlo.
Que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado.
Lucy, me he quedado sumamente asombrada porque sí. no tenía la total certeza de si estaba viendo a Lucrecia o estaba viendo a Celia.
Efectivamente, ella logró, incluso en los ensayos, ella caminaba como Celia, sí. logró hacer, yo creo que el mejor homenaje sí. que se le ha hecho a Celia ha sido este musical. En ningún momento los que nos están escuchando nada más, las canciones que ustedes han escuchado han sido interpretadas por Lucrecia, no por Celia, y hace una imitación de su voz que tú cerrabas los ojos y te sientes emocionada. Celia fue una mujer humilde, señores, humilde. Los primeros concursos que ganó Celia, los ganó, que lo que se ganaba era una cadenita de plata, un par de zapatos para uno de sus hermanos. Hay una anécdota que la primera vez que ganó dinero, ganó 15 pesos cubanos, que bueno, en aquella época eran 15 sí. dólares, por cantar. ¿Qué fue lo que cantó? Cantó el tango Nostalgia. Imagínate, porque a Celia le gustaba pues interpretar tangos. Era una época en que se iba a la Corte Suprema sí. del Arte, muchos artistas interpretaron tangos. Y también esta mujer que hizo los ritmos famosos, la guaracha, el son, el montuno, se convierte en la reina de la salsa cuando sí. la presenta en el Carnegie Hall con aquel grupo de la Fania All Star. En aquel momento cantó Gracia Divina. Sí. Gracia Divina, y yo creo que fue una gracia divina lo que Celia nos trajo. Y como puso el nombre de Cuba, Celia, una mujer que intrínsecamente llevó una vida, ¿cómo te diré? Una vida ejemplo. Sí. Celia no estuvo envuelta en escándalo. No, hay que hablarlo, porque jamás. Todos tenemos nuestra vida privada, tenemos nuestras altas, nuestras bajas. Sí. Pero Celia fue una mujer con una conducta intachable. Y eso es algo realmente increíble.
Siempre ayudando a los demás.
Efectivamente, ¿no? Sí. Celia, y era la mujer más sencilla del mundo. Mira, el primero de diciembre de cada año, sí. la primera postal navideña que llegaba a casa de muchísimos artistas, entre los que me honro, era la de Celia Cruz.
Qué bien,
era como un
hermoso.
Ella decía, la pongo en el correo el día 30 y llega el día primero. Era un saludo navideño, era un mensaje. Su frase de azúcar, señores, alegría pura.
Exacto.
Era una invitación a bailar, a disfrutar. Celia, allá donde tú estás, gracias por haber existido. Gracias a Homé Pardillo, que mantiene vivo tu legado, y todos los demás que contribuimos a hacerlo. Lo más importante, tu público.
Ay, Lucy, gracias a ti por habernos traído el recuerdo de esa mujer que es inolvidable y que verdaderamente nos hace sentir muy orgullosos donde quiera que nos paramos. Y hay mucha gente que identifica a los cubanos y te dice, tú eres de donde es Celia Cruz. Es increíble que la gente tenga a Celia Cruz como un símbolo, como un ícono de lo que significa ser cubano.
Efectivamente, yo creo que es una gloria nuestra, pero una gloria con todas sí. las palabras, es decir, gloria, porque lamentablemente en muchísimas ocasiones se extiende la palabra gloria a muchísimas, pero si hay alguien que es una gloria y que está en la gloria, es nuestra Celia Cruz. Así que orgulloso de ti, Celia, y tu público te adora y te seguirá recordando por todas las generaciones sí. por venir.
Gracias, Lucy, por haber compartido con nosotros esta mañana este homenaje muy merecido a nuestra querida Celia Cruz en el 15 aniversario de su muerte, en el que la recordamos más viva que nunca. Hacemos una pausa para continuar con las noticias que nos trae Joan Andrés. Regreso en 5 minutos.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Exactamente a las 8 de la mañana, reitero los buenos días a todos los amigos que están conectados a esta hora y ya es tiempo de noticias en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia. El presidente estadounidense Donald Trump está reunido hoy en Helsinki con su homólogo ruso Vladimir Putin. Trump llegó a la capital finlandesa ayer y Putin esta mañana. Se esperaba que ambos conversaran sobre Siria, Ucrania, el control de armas y la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses del año 2016. El promotor de la Bienal Alternativa 00 de La Habana, Luis Manuel Otero Alcántara, dijo que el decreto Ley 349, que limita el trabajo de los artistas independientes, es una aberración que busca aplastar la capacidad de las personas de crear y también opinar. Así habló Otero Alcántara en conversación con el periodista de Radio Martí, Tomás Cardoso.
Primero que todo es una aberración. El presidente de un país no puede estar midiendo, ni el ministro de Cultura, ni nadie puede estar midiendo la creación de un individuo. Yo soy un ente independiente y voy a crear lo que me dé la gana a mí y voy a hacer lo que me dé la gana a mí, simplemente cerrar la puerta de mi casa. En Cuba es un espacio ilegal a nivel mundial porque aún dentro de tu casa pueden ir a buscarte y meterte preso. Nada, ellos tienen el poder y van a generar supuestamente espacios legales para poder acabar con lo independiente, con lo particular, con el individuo. Lo mismo que está pasando a las Amas en Blanco, lo que le pasó a Ariel Ruiz Urquiola. Ellos van a acabar con el individuo. Ellos van a acabar con la Cuba. No espera que estemos pensando, personas inteligentes, personas que en un momento determinado están preocupándose por la Cuba de hoy. El poder que tiene la imagen, el poder de tu poder manifestarte o convocar a 100 personas a hacer una bienal y que estas personas tengan la oportunidad de poder decir lo que piensan. Eso tiene mucho miedo ahí. Yo como artista simplemente cuento con mi vida, cuento con mi proyecto, cuento con mi idea, con mi creación, y voy a combatir eternamente eso hasta que ellos decidan que yo debo estar o no en la calle. Va, veremos a ver qué pasa.
Exactamente a las 8 de la mañana con 2 minutos y residentes en Palma Soriano, Santiago de Cuba, manifiestan preocupación por el aumento de personas con dengue y también con Zika. Desde esa localidad habló con Radio Martí Giovanni Izaguirre, que él es activista de la Alianza Democrática Oriental, quien tuvo además una hija menor de edad enferma.
Decirles que la situación acá en Palma Soriano es caótica. La población está viviendo un momento desesperante porque el índice de enfermedad está creciendo cada día más a causa del virus, de dengue y Zika. Entonces, Herenne ha hecho lo que dice él que puede hacer, que es unir a la calle, que tiene hasta cierto punto cierto efecto, pero no, que acaba con el vector para que no se genere más la enfermedad, para que no se propague más la enfermedad. Cabe decir también que esta enfermedad, este tipo, mejor dicho, que está invadiendo el municipio de Palma Soriano, viene a raíz de la infectación. Hay mucha suciedad, mucho desecho tóxico regado por las calles. Tengas en cuenta también que la transportación pública acá en este municipio es de tracción animal. Estos animales desechan en las calles, no hay un control exacto sobre la desechación de estos animales. Eso va a parar a la alcantarillado, lo que trae como sentido la contaminación del agua. Se están trasladando los enfermos para lo que fuese un politécnico. Está habilitado esta zona allí para ingresar a los que están enfermos. Ya han llevado personal médico para ser atendido. Cuando la situación agrava ahí, que ya el médico, ya el paciente está pasando otra faceta muy complicada, entonces se traslada al clínico Quirúrgico de Palma o al hospital Ambrosio Grillo, también en el mismo municipio de Santiago de Cuba.
8:04, continuamos en este breve espacio informativo en Levántate Cuba. Y el presidente de Haití, Jovenel Moïse, inició contactos con potenciales candidatos a ocupar el cargo de primer ministro tras la renuncia el sábado de Jean-Guy Lafontaine y todo su gabinete. Aunque el país permanece en calma tras las dimisiones, la oposición advirtió al presidente Moïse que si no atiende las demandas de la población, podría ser el próximo en caer. La estrepitosa subida del costo de los combustibles en un país donde la más de la mitad de la población vive en menos o con menos de $2 al día desató violentos disturbios callejeros en los que murieron varias personas. Es todo en cuanto a noticias. Soy Juan Andrés. Regreso a las 8:30 con más informaciones actualizadas y, por supuesto, sin censura. Seguimos en Levántate Cuba. Muy buenos días.
Continuamos con Levántate Cuba. Muchas gracias por seguir con nosotros a través de nuestras tres plataformas de Martí. Ahora les presento la segunda y tercera partes de la tragedia que vive un gran número de cubanos en Trinidad y Tobago. Reivindicar la fuerza y la felicidad es la meta a lograr por una madre cubana y su hija adolescente en ese país. Viven el día a día sin conocer qué pasará mañana. El periodista Ricardo Quintana nos trae la segunda parte de esta serie especial.
Jacqueline forma parte de una comunidad flotante de cubanos, calculada en más de 1,000 personas.
Todos los cubanos que llegamos a Trinidad llegamos engañados. De una forma u otra, todos llegan aquí engañados, porque no es la verdad. Lo que se cuenta en Cuba no es realmente lo que se vive aquí en Trinidad.
Llegó a Trinidad el 15 de septiembre de 2015 y un día antes de que el permiso de estancia venciera, presentó su solicitud de refugio ante Naciones Unidas y le fue concedido.
Para mí esta es la segunda casa de la seguridad del Estado, Trinidad y Tobago. Totalmente ha influido en todos los sentidos contra nosotros aquí en este país.
Ahora el problema radica en la oficina del Alto Comisionado para Refugiados de la ONU, ACNUR, cuyo mandato prevé el reasentamiento en un tercer país de sus protegidos.
En estos momentos no hay reasentamiento para nosotros los cubanos. No estamos pidiendo específicamente ir para los Estados Unidos. Por supuesto, un país que no sea comunista, porque todo el que está aquí está por problemas políticos de una forma o de otra o porque está en contra de la dictadura en Cuba.
Bueno, es dura y triste, muy triste.
Su hija Laura, de 12 años, también sufre los embates de una nueva vida en predios desconocidos.
Nos humillan, nos maltratan, no hacen sentir nada y nosotros somos seres humanos, iguales que ellos. Para nosotros aquí no tenemos vida, no somos nadie.
Aquí no hay esperanza de nada. Esa es la realidad de los cubanos, incluso hasta de los venezolanos que estamos viviendo en este país. No hay esperanza de nada. Esto es un país extremadamente racista con el hispano y no nos quiere.
A mi hermana los otros días la asaltaron, le pusieron una pistola en el estómago y tuvo que entregar su monedero con su salario de la semana, todo su salario y su teléfono.
No fue hasta meses recientes que Laura comenzó a asistir a la escuela, un plantel para refugiados, porque tuvo que abandonar la escuela regular por racismo.
Yo empecé a ser periodista o psicóloga, pero me encanta el periodismo.
Desde anoche estoy en huelga de hambre.
En varias ocasiones, Jacqueline ha escenificado protestas frente a la sede de ACNUR, pidiendo el reasentamiento.
Miedo sí siento, porque yo sé que en cualquier momento, en una esquina me van a dar un tiro, me van a mandar a matar.
Yo temo mucho que le hagan algo a ella, porque como ella habla, como ella se expresa, y eso en este país como que no le gusta. Entonces yo temo que le hagan algo a ella.
Junto a ella, su hija Laura.
Yo la miro y se me salen las lágrimas porque tiene una fuerza que y esa fuerza me la transmite a mí, porque yo digo, si ella con 12 años tiene ese valor y no tiene miedo.
Le pido al Congreso de los Estados Unidos.
Pues yo tengo que sacar la fuerza de donde no hay. Y voy a seguir hablando, voy a seguir denunciando todo lo que está pasando aquí con los cubanos, porque de alguna manera tiene que haber una solución para nosotros.
Siempre voy a seguir con él hasta el final.
Desde la capital trinitense siguen con atención los acontecimientos en Cuba.
Ricardo, tú sabes perfectamente bien lo que pasa en Cuba. En Cuba, la única solución que hay es que el cubano se llene de valor y lanzarse para la calle, y como están haciendo en Guatemala, como hicieron los venezolanos. En Cuba no va a haber otra solución.
Yo espero el día que ver a Cuba libre, una Cuba bella, Pero yo amo mi país porque ese es mi país y espero que un día verla libre.
En Trinidad y Tobago no hay ley de asilo político, por lo que funciona como un país de tránsito para personas en esa situación.
Ya estamos aquí, esto se convirtió en una cárcel. Nosotros, yo me considero en este país presa y secuestrada. ¿Por qué? Porque si yo quiero mi pasaporte para salir por ser cubana y por los problemas políticos que hay, no me dan visa. He recorrido todas las embajadas, ni todas las embajadas te dicen, esto es un problema de ACNUR. ACNUR te lo tiene que resolver.
Ella es como mi maestra.
Trinidad concede a los cubanos un permiso de estancia de 90 días. Una vez que expira el plazo, el visitante es declarado y tratado como indocumentado. Para los interesados, Jacqueline tiene un mensaje.
Que no vengan para Trinidad. Que no vengan, que no inviertan su dinero en un pasaje para venir para acá, que esto es una mentira, esto es un engaño. Que nosotros que llevamos tiempo en un programa de ACNUR no vemos salida. Ellos mismos nos dicen que ningún país nos quiere.
Ahora les invito a ver la tercera parte de esta serie especial que muestra la tragedia que viven los inmigrantes cubanos en Trinidad y Tobago.
Felicia no oculta sus 71 primaveras, de ellas 13 en Trinidad y Tobago.
Se las pido a diario en mis oraciones, en mis rezos, que ponga fin a esto.
Bueno, el arroz con pollo.
68 cuenta Hipólita, un año en Puerto España.
Los cubanos aquí sufren al igual que si estuvieran en Cuba. No hay tranquilidad.
En cada parlamento, las dos dicen llevar a Cuba en el corazón.
Cuando va la bandera cubana, ¿qué significa para ti?
No, me hables de eso, que las lágrimas se me salen y me pongo muy mal. Eso yo lo amo. Ya te dije, lo más grande que tengo en la vida es mi patria y mi bandera.
Oriunda del centro de la isla, Felicia dice que en su casa se declaró luto desde el mismo 1959.
Desde la edad de 9 años estoy sufriendo esto porque me querían fusilar a mi papá.
Es la madre de Jacqueline, Hipólita, la madre de Yanexis.
La apoyo y voy con ella, y fui con ella, y si ella se cuelga, me cuelgo yo.
Están buscando futuro, y aquí no tienen futuro, ni lo van a tener.
Cuando la veo partir a ella, hay una... Bueno, ahí están las imágenes, yo fui para allá, para la protesta, sin poderme sentar, porque me dan fatiga, me dan mareo, me dan deseo de vomitar, me estoy orinando cada 5 minutos, tengo muchas situaciones. Mucho. Pero ¿qué voy a hacer, Ricardo?
No queremos llegar a tierra de libertad. Para...
Con orgullo habla de su nieta Laura.
¿Cómo no voy a estar orgullosa de ella? Si esta niña es una vieja, exponiendo los problemas políticos y hablando de esto y de lo otro, que nadie la tiene que inducir, porque eso está en mi familia ya. Eso lo venimos arrastrando.
Dice estar al tanto de la noticia con su fuente favorita a través de la internet.
Y estamos enterados de todo, Ricardo, gracias a eso, los medios. Pero sobre todo la televisión Martí.
Claramente que sufro. Sufro por los que son más jóvenes que yo y por los niños. Que no tienen futuro, ni en Cuba ni aquí.
La espera de una salida produce desesperación, pero no arrepentimiento.
No me arrepiento de nada. De estar aquí, no me arrepiento.
A ellos la seguridad del Estado, dicen, ha enviado emisarios.
Esto es con nosotros, es bien duro. Aquí han mandado personas específicamente de la seguridad del Estado aquí a infiltrarse aquí en estos grupos cubanos y estas cosas. Y se han detectado inmediatamente, porque enseguida mandan un mensaje, el otro dice, no, este de la UCI, el otro, porque con la gente de la UCI. Para estas cosas, con sus camisitas de cuadro y con de todo. Usted sabe cómo se visten los segurosos, como decimos nosotros, los cubanos.
Un alto en la entrevista, porque Felicia manda y dispone en la cocina.
Con el permiso, un momentico, apaga el fogón que se va a quemar el arroz.
Es la vida del emigrante cubano que peina canas.
No se puede. Sufrimos eso, por lo menos las personas mayores las sufrimos. Ver a nuestros hijos, todo el trabajo que están pasando.
Las lágrimas de allá más las de aquí. Entonces ya mi rostro reconoce mis lágrimas.
Voy a la tienda, arranco la etiqueta, como no sé hablar, arranco la etiqueta del aceite, del azúcar, de lo que sea, la llevo. Ya se sonríen de ver. Y para ellos gracioso, para mí me duele porque a esta altura, ¿qué idioma voy a aprender?
Yo me monto en un maestro y ellos miran la cara y si me escupen. Y todo eso lo tenemos que soportar aquí porque a mí me ha pasado.
Para estos refugiados de la ONU, o para aquellos que aspiran a ese estatus, el sistema está quebrado.
Tenemos la tristeza adentro, mucha, mucha tristeza adentro.
Estuve 4 horas y media entrevistándome a Rubén Barbado, funcionario español de las Naciones Unidas. Y terminé la entrevista con los versos porque mi padre pertenecía a un partido que se llamaba La Rosa Blanca.
Confiesa que ha sentido miedo.
Claro que me da miedo, Ricardo. Hasta cuando sale aquí, me quedo rezando y pidiéndole a Dios, encomendándome a Él.
El que quiera venir, que se enfrente a lo que sea.
Tenemos que seguir la lucha. Algo va a pasar, Ricardo.
Y a nombre de todos, Hipólita decide poner el punto final a nuestro encuentro.
Para adelante, pero para atrás ni para coger impulso.
Muchísimas gracias, Ricardo Quintana, periodista de los servicios informativos de Martí, trayéndonos la serie especial que muestra esta tragedia humana que viven los cubanos que han llegado a Trinidad y Tobago buscando una mejor vida y buscando libertad. Vamos a hacer una muy breve pausa. Regreso enseguida y continúo con ustedes hasta las 10 de la mañana. Gracias por continuar con Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Hablar de tecnología y de todos nuestros cubanos, es sabido, por supuesto, la enorme agudeza del cubano en crear las nuevas plataformas que sirvan a sus necesidades. Una realidad que no tiene discusión, como tampoco que a cada paso que toma un emprendedor, a menudo se topa, desafortunadamente, con la competencia estatal, que no es tal competencia, pero está ahí para molestar. Ahora pasamos con Joandy Castañeda, que nos habla de esta conectividad en sitios de compra y venta. ¿Dónde hay? Es algo que propone el régimen castrista y su sistema obsoleto de aplicaciones de Internet. Buenos días, Joandy.
Buenos días a
todos. ¿Dónde hay? Es que yo creo que no hay en ninguna parte.
Bueno, dice por ahí que donde hay te envía donde no hay.
Ah, imagínate. Pero era de esperar, porque esto, ¿quién es el que crea realmente, qué organismo es el que crea esta aplicación?
Esto lo crea la empresa oficialista Cimex, uh-huh. que es la que, si no recuerdo mal, es algo así como la Corporación de Importación y Exportación, imagínate, que tiene bajo su mando la red de tiendas panamericanas. Solamente queda fuera las TRD que pertenecen al grupo Gaesa de Gaviota.
Pero tienen además, yo tú me decías que, si mal no recuerdo, tienen una terminología, unas siglas que cualquiera diría son empresas sumamente importantes que verdaderamente satisfacen las necesidades de los cubanos, pero no es así. Todo se queda en la sigla, Joandy.
Se queda en la sigla y se queda en una aplicación que es inoperante, porque está hecha supuestamente para que la gente no pase tanto trabajo en ir a los establecimientos y encontrar, como es común, que no está la mercancía que están buscando o que no hay prácticamente ningún tipo de mercancía.
Exactamente. Tú nos traes un reportaje que muestra perfectamente esta realidad, que al final al que afecta directamente es al cubano, al bolsillo del cubano y a su necesidad.
Seguramente. Y después te voy a preguntar, como que me quedó la duda de un producto que no conozco, a lo mejor soy yo el inculto.
Ah, vamos a ver.
Desde hace 5 o 6 años estoy conectado a la SNE. No, tengo entendido que cada zona tiene su red local, entonces que todos se conectan mediante su IA a un AP, y entre los AP todos se enlazan y hacen una red, que es lo que es Ciudad de La Habana.
Muchos cubanos lamentan el deterioro de la mayor red inalámbrica independiente de Cuba denominada SNET. El proceso regresivo comenzó desde finales del año pasado, cuando rencillas internas crearon dos grandes bandos, encabezados por el nodo WifiNet y el nodo Cerro, lo que ha dejado a miles de usuarios en la capital, en ocasiones, despojados de los principales servicios que esta red ofrecía.
Ahora no hay tufe, y hace muchos días tampoco hay tufe, pero hasta hace poquito esto está, no se podía hacer nada.
Desde sus inicios, SNET constituyó una verdadera experiencia para todo el país. Cientos de jóvenes se reunían de manera independiente para compartir juegos, información y crear redes sociales donde se realizaban debates de diferentes temas, que aunque eran constantemente vigilados por el régimen castrista, los mismos administradores aplicaban regulaciones estrictas de contenido y autocensuraban determinados tópicos.
Isabel Álamos Rodríguez, vivo en La Habana, Cuba, y trabajo en el grupo de soporte de la red SNE. Es muy importante que no se pueda hablar de sexo ni pornografía, ya que sobre todo en la red hay muchachos menores de edad. También no se permite hablar nada de política. Todo esto puede llegar hasta la sanción de desconectar a estos usuarios definitivamente de todos los servicios.
Pero era la propia dictadura la que penetraba y ocasionaba estos apagones cuando lo estimaban conveniente, argumentando supuestas violaciones reglamentarias. Varios medios independientes afirman que detrás de esta pugna también se encuentra la mano del Estado. Y según cita el sitio Cubanet, todo ello hará que la red se desplome y caiga ante el imperio de las telecomunicaciones oficialistas en Cuba, Etexa, que intenta imponerse en la capital mediante su expansión hacia los hogares cubanos por medio de las ofertas de Nautogar y consolidarse como la única posibilidad real de establecer redes dentro de Cuba.
Ya debido a que tú no tienes internet, tú tienes que conservar lo que tienes, y la red hasta ahora es, para mí, es lo suficiente como para no sentir el agobio ese de que no tengo internet.
Lo cierto es que el régimen castrista le sigue temiendo al libre flujo de la información y por ello no ve con buenos ojos estas redes clandestinas e improvisadas que operan en la isla.
Joandy, me llama mucho la atención el hecho de que ellos no ven con buenos ojos nada en lo absoluto, pero tampoco ofrecen alternativas ni soluciones que beneficien, en este caso, a los jóvenes cubanos que están tratando con todo derecho de estar conectados a Internet.
Y fíjate que esto se creó por primera vez en La Habana. Esta red SNET abarca prácticamente toda la capital. Tuvieron rencillas internas que se dividieron en WifiNet y el nodo del Cerro, porque ellos tienen sus nombres. Sí. En uno se acumula la red social, en el otro se acumula más como la parte de jugar. Hay otros nodos que tienen como información. Entonces, entre ellos se van conectando y tienen cableados, y a través de NanoStation, de router, de distintos dispositivos que se han podido conseguir a través del mercado negro o a través de vías alternativas, porque son de los que más, digamos, censuras y prohibiciones tiene a la hora de entrar a la aduana, necesitarías un permiso especial del Ministerio de Comunicaciones. Y yo creo que estas redes alternativas, aun cuando no sea internet, sino que sea como una intranet, pero que está un poco fuera de las manos, le tienen tanto miedo y han llegado hasta los administradores a decirle, si alguien habla de política, te tumbo la red. Si alguien habla de asociación, te tumbo la red. Si alguien habla algo que no sea superfluo, que me pueda dañar, que me pueda poner en peligro, que pueda despertar una conciencia social, entonces te desconecto. Y es como siempre el operativo de control, de miedo,
censura.
De censura, de penetración, porque estoy seguro que dentro de esos informáticos, dentro de esos administradores de una red clandestina underground, alguien tiene que estar que responda a los intereses de la seguridad del Estado y sobre todo de las personas que salen graduados y que son reclutados para estudiar en la Universidad de Ciencias Informáticas.
Y entonces la internet pasa a ser una herramienta que no les ofrece a los jóvenes, en este caso, ningún tipo de beneficio. Y lo hablábamos con esta otra aplicación de la que conversamos, porque realmente para hablar de tecnología y de lo que se maneja o de la forma en que se maneja en Cuba, tendríamos que estar aquí sentados 3 horas.
Sí. Y sobre todo de la forma que no se maneja.
Exacto.
Porque en Cuba hay 2 tecnologías. Una que viene con sus carencias, pero producto de la inventiva del cubano de a pie, del cubano que no pertenece a la cúpula oficialista, que sí está diseñada para tratar de aliviar y para tratar de resolver o de facilitar la compraventa, la conexión, que es para lo que se debería usar la tecnología. Hay otra tecnología que es inoperante, que es obsoleta, que está mal pensada, pero a la vez muy bien pensada por el régimen para tratar de controlar, de archivar, de censurar, de prohibir. Porque el comportamiento tecnológico del régimen no es distinto al comportamiento que ha tenido durante los 60 años de dictadura.
Sí, y lo que sí hemos visto es mucha más censura. Eso sí, la diferencia sí estriba en que vemos mucha más censura, más represión, y lo decía el propio presidente puesto a dedo en Cuba, Díaz-Canel, antes incluso de llegar al poder, que la censura iba a ser más fuerte contra aquellos que estuvieran buscando información y contra aquellos que pensaran, ¿no?, en la isla de Cuba, tener un poco el coqueteo con la libre expresión y el libre pensamiento.
No, acaba de celebrarse el Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, donde se nombró nuevo presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, todos sus lacayos vicepresidentes, Ronquillo, el que era trabajador de Juventud Rebelde, salió presidente, de vicepresidente está Rosa Miriam Elizalde, está también Jorge Lagañoa, que estudió conmigo, que lo hablamos el otro día.
Sí.
Y en la despedida, Díaz-Canel dijo que él prometía que antes de diciembre iba a tener una cuenta de Twitter. Con esto se convertiría en el primer funcionario de alta jerarquía del régimen castrista en tener una red social. Pero siempre aclaró, voy a tener red en Twitter para apoyar el devenir y la labor histórica y de compromiso que tiene que tener la Unión de Periodistas de Cuba.
Sí, porque ahora está lanzando o queriendo mostrar una nueva política en cuanto a aquellos que tienen el desafortunado paseo, la desafortunada labor por lo que son los medios de comunicación oficialistas en Cuba. Yo, Andy, no hacen nada por educar a las nuevas generaciones y por eso vemos situaciones catastróficas que son en muchos casos verdaderas tragedias para nuestros jóvenes cubanos. No hay una educación que les permita discernir en un momento determinado dónde está el peligro. Y de ese tema vamos a hablar al regresar de la pausa. Cómo esos centros wifi pues se han convertido en un peligro vital y latente para los jóvenes, sobre todo para las jovencitas, pero también no dejan de estar ahí exentos los muchachos también que buscan conectarse a internet y que están bajo la amenaza de aquel que siempre está cazando en las redes.
El gran hermano, el Big Brother oficialista y comunista.
Sí.
Y es lo que tú dices, esto puede empujar a toda una generación a peligros que todavía no descubren, porque como en Cuba está en pañales la era del internet, está en pañales, descubrir sus beneficios, pero también en algún momento, por desgracia, van a descubrir sus peligros.
Bueno, pues vamos a hacer una muy breve pausa. Joan Andrés ya está listo con las informaciones. Vamos a regresar con Joandy Castañeda y seguimos hablando de tecnología aquí en Levántate Cuba. Así que si hay un joven o una joven, pues le invítelo a escuchar este programa y este segmento especialmente para traerles nosotros aquí un poco de educación respecto al tema de internet. Pausa y regresamos en 5 minutos.
Vamos,
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 8 de la mañana con 30 minutos. A esta hora hacemos nuestra habitual pausa informativa en Levántate Cuba. Gracias por la preferencia. Soy Joan Andrés y les estoy reiterando los buenos días. La Unión de Periodistas de Cuba celebró un congreso en el Palacio de Convenciones en La Habana. Hubo diferencias entre los conservadores y los reformistas, así como la omisión de noticias importantes y la ausencia de los periodistas independientes. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En medio de un aumento de la censura, nuevas trabas para los artistas privados y el incremento del hostigamiento a periodistas independientes, se celebró este fin de semana el Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, y el periodista independiente Julio Aliaga Pesán opinó al respecto.
Ha habido un enfrentamiento muy fuerte entre liberales y conservadores, y en ese grupo de liberales el papel más importante lo llevó Garcés, el decano de la Facultad de Comunicación, con un discurso de apertura, con un discurso pragmático de la importancia del periodismo y la importancia de abrirse dentro de la sociedad cubana. En el grupo de los conservadores, bueno, el papel más importante ha sido Rosa Miriam Elizalde y su hija Alejandra García Elizalde, que han mantenido un discurso muy conservador, retrógrado, volviendo a la figura de Fidel Castro.
Más de 200 personas se dieron cita en el Palacio de Convenciones para este congreso, pero los grandes ausentes fueron los periodistas independientes, señaló el representante de la CIP en Cuba, Henry Constantín.
En vez de algún paso de apertura, algún gesto de buena voluntad por parte del nuevo gobierno cubano, lo que hubo fue un incremento de la represión contra comunicadores de Oriente, La Habana, en Camagüey, desde arrestos hasta desapariciones, allanamientos de viviendas, y bueno, nada de esto salió del Congreso. En el Congreso de UPEC solo pudieron hablar, claro, los representados periodistas de los medios oficiales, sin que hayan obtenido ningún cambio visible ni en sus salarios, ni en sus capacidades de decir más.
Algunos estiman que el oficialismo quiere recuperar con intimidación el terreno que ha perdido en los últimos años. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Desde hace poco más de una década, las Naciones Unidas ha estado ofreciendo a Cuba apoyo para la instalación de paneles solares en comunidades aisladas, pero la prensa cubana lo oculta. El proyecto, desarrollado por el Programa de Pequeñas Donaciones y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial de la ONU, ha puesto paneles fotovoltaicos en cientos de humildes hogares cubanos. Sin embargo, la prensa oficialista publica la llegada de esta moderna tecnología como un logro de la revolución, sin mencionar a la ONU. El ejemplo más reciente está en el diario Invasor en Ciego de Ávila. En un artículo titulado Luz en el aire, el diario se refiere al panel solar instalado en la casa de Edelvio González Echemendía y María Ofelia García Morales. El reportaje, sin mencionar a la ONU, pues afirma que desde hace 18 meses disfrutan del beneficio que el Estado pone a disposición de las personas en zonas aisladas. En una entrevista con la cadena CBS, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues habló de Rusia como un país enemigo, pero que eso solo significa que compite con Estados Unidos. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
El presidente estadounidense Donald Trump llegó el domingo a Helsinki, horas antes de una cumbre histórica con su homólogo ruso Vladimir Putin. En una entrevista con CBS, el mandatario calificó a Rusia como uno de los enemigos de Estados Unidos, aunque aclaró que eso no significa que sean malos, sino que son competitivos. También se refirió con ese término a China y la Unión Europea, por temas comerciales. La cumbre se produce luego de las polémicas visitas de Trump a Bruselas y Londres, marcadas por duros ataques contra sus aliados de la OTAN y contra la primera ministra británica Theresa May. Los mandatarios se reunirán primero a solas con sus intérpretes en el Palacio Presidencial y al final de la jornada realizarán una rueda de prensa conjunta. En víspera de la reunión, miles de personas se manifestaron en la capital finlandesa, convocadas por un colectivo integrado por decenas de ONGs y asociaciones. Portaban pancartas con lemas como respeto a Ucrania o que los derechos humanos sean otra vez importantes.
Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia. Regreso dentro de unos minutos a las 9 en punto de la mañana con más informaciones sin censura aquí en Levántate Cuba. Hasta entonces, muy buenos días.
Y esta vez lo que nunca pensamos que llegaría a la isla de Cuba. Los puntos Wi-Fi se convierten cada vez más en una plataforma muy peligrosa para buscar pareja. Joandy, esto no lo imaginamos, pero era como una muerte anunciada, como dicen, ¿no? Porque realmente cuando no hay una educación, cuando no hay una interpretación de lo que son verdaderamente las redes sociales y el beneficio que pueden traer y también el peligro que implican, pues es normal que sucedan estas cosas.
Sí, el fenómeno de las páginas de buscar pareja es global, uh-huh. no es exclusivo sí. para Cuba, lo utilizan todas las sociedades en determinadas proporciones, en algunas veces más, algunas veces menos, sí. por razones, por cuestiones geográficas a veces, pero lo llamativo en Cuba es que se está convirtiendo en una modalidad para casar parejas con fines migratorios.
Sí, claro, obviamente, pero ahí puede pasar cualquier cosa. Yo he visto videos, este documental que nos traía Alejandro Ríos, Connectify, de una chica, de una chica diciéndole a alguien que vivía en Houston, soy así, soy pequeñita, estoy vestida de esta forma, y entonces ahí sabemos que está a la casa el cazador.
Claro, y está el cazador del lado acá, como sí. tú dices, del lado acá, digo, no estoy diciendo localmente en Miami, estoy sí. diciendo en Estados Unidos, estoy diciendo en Canadá, porque no vas a saber nunca dónde va a estar, que se ha demostrado incluso que hay un intercambio entre, digamos, me mandas una foto desnuda, te pongo una recarga al teléfono.
Exacto.
Es más o menos como una especie de prostitución online, por decirlo de alguna forma.
Sí, porque están lucrando con la necesidad material de los cubanos y cubanas y también con la necesidad de interacción en las redes sociales.
Y también quitándole este sello de modalidad migratoria, sí. también hay otro buena cantidad de jóvenes cubanos que lo está utilizando para ligar, uh-huh. a veces con una persona que la tiene al lado, porque en la informatización de la sociedad lo que hace es deshumanizar la sociedad.
También.
Es un fenómeno que estamos viviendo a nivel global, donde hay veces que yo estoy al lado tuyo y te mando un mensaje de texto. ¿Cómo estás, Maite? Entonces, estamos buscando esto para conseguir relaciones sexuales, para conseguir pareja uh-huh. y para obtener una visa a largo plazo.
Y esto es muy peligroso, teniendo en cuenta que en Cuba, reitero, no existe una educación, pero también la comunicación es sumamente difícil. La comunicación en la sociedad se ha hecho cada vez más estrecha y más limitada, y realmente todo el mundo tiene, en cierta forma, miedo a decir lo que piensa, porque se siente bajo el yugo de la censura. Joandy, tú nos traes un reportaje que muestra muy bien esto y el peligro que implica.
Y con testimonios de varias personas.
Pues vamos a verlo. Muy importante, madre, padre, que les muestre esto a sus hijos y que también usted lo vea para que tenga en cuenta la forma de educarlos.
Algunos vienen a buscar novia, pero la mayoría de todos vienen a buscar novia.
Entre las aplicaciones más populares para encontrar parejas se encuentran el chat cubano y el sitio de la Universidad de Pinar del Río, o IRC, como se conoce entre los usuarios, aunque cada día son más los que invierten horas de conexión para ingresar a portales internacionales.
Me resultó bastante fácil para conseguir momentos de placer, pero ya no lo utilizo con ese fin nomás. Son aplicaciones que se usan mediante internet para conocer personas, ya sea con cualquier tipo de interés, pareja, sexual o simplemente de amistad.
Las plazas Wi-Fi son embriones para proyectos migratorios, donde la ilusión se centra en iniciar un romance, casarse y poder emigrar legalmente.
Lo que le interesa es buscar pareja y conectarse con sus amistades, y la política parece que no le interesa a nadie.
Y es que al derogarse la política de pies secos, pies mojados por la administración Obama en enero de 2017 y la drástica reducción de visas tras los ataques sónicos a personal diplomático norteamericano en la embajada en La Habana,
Escapar del régimen castrista para el cubano se ha convertido en una quimera y han buscado paliar estos obstáculos con los beneficios de la red.
Bueno, ahí vemos mejor reflejado imposible, Joandy.
No, hay una realidad. El número de cubanos, Cuba es un país marcado por la inmigración.
Sí.
En todas sus etapas, con el nombre que se le quiera dar, empezando en el éxodo de Camarioca, uh-huh, los vuelos de la libertad, pasando por el Mariel, la crisis de los balseros, hasta que se regularizaron las 20.000 visas estas que venían, digamos que a sumar a la cantidad estratosférica de, sí, cubanos que venían por mar, por frontera. Al derogarse la política de pese a Cospe Mojado, solo quedaba la alternativa legal para poder salir del país. Alternativa que también se redujo, uh-huh, después de todos los incidentes que pasaron con el personal diplomático en La Habana. Salir de Cuba hoy va a representar un problema. El régimen también lo sabe. Las olas migratorias, de cierta forma, fueron la válvula de escape que le quitaron presión a los momentos más, sinérgicos, crudos que pudo pasar el régimen y que de cierta forma lo salvaron de una explosión social que pudiera haber resultado en un movimiento de liberación que yo hubiese querido, ¿no? O que lo hubiese,
sí,
querido,
pero no es así y aún vemos que los cubanos quieren escapar de cualquier manera. Ahora, como tú dices, la herramienta que va quedando para buscar la forma, la vía, quizás no a Estados Unidos, quizás cualquier otro país, sea precisamente conectarse a estos puntos wifi donde vemos desde adolescentes hasta personas adultas buscando la posibilidad de emigrar. Y esto habla de la inconformidad y esto habla también del rechazo que está haciendo la gran mayoría del cubano a lo que impone el régimen castrista, que es hambre, desesperación, falta, violación a los derechos humanos. El cubano se está sintiendo asfixiado dentro de Cuba.
No, y sin oportunidades. Y también hay algunos todavía que tratan de llegar aún conociendo, uh-huh, que no existe la política de pese a Cospe Mojado. Los datos oficiales de la Guardia Costera de los Estados Unidos, en los primeros 3 meses de este año fiscal, se habían interceptado 31 cubanos, uh-huh, en el mar tratando de llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, en el año 2017 se interceptaron 1.934 y en el 2016 7.411.
Sí, cosa que nosotros siempre recalcamos. Usted no exponga su vida ni la de su familia, no se arriesgue porque verdaderamente las garantías en este país son ínfimas. Así que si quiere hacer un trámite de inmigración, hágalo siempre desde el punto de vista legal. Retomamos el tema, Joandy. El tema es que verdaderamente los cubanos y cubanas necesitan mayor educación en cuestiones de internet, en cuestiones de conexión, porque el desconocimiento y la falta de educación los están llevando por caminos escabrosos y peligrosos.
Sí, y que no conocen los peligros. Es que en la red tú nunca sabes qué persona se esconde detrás de un ordenador. ¿Qué personas o, uh-huh, qué personas?
Sí.
Puedes caer lo mismo en una red de tráfico de personas, puedes caer lo mismo en algo relacionado a la prostitución, puedes encontrarte un pedófilo o un abusador, puedes encontrarte un oportunista, puedes encontrarte a un agente de la seguridad del Estado.
Totalmente.
Puedes encontrarte cualquier cosa. Entonces, a medida que conozcan estos peligros, van a tener un poco más de cuidado con la información que compartan. Y como mismo habíamos dicho cuando hablamos aquella vez de la aplicación Todus, que,
sí,
todo lo que tú pongas en internet deja una huella digital que se puede recuperar, que permanece en algún lugar del ciberespacio, que todos tenemos una nube, un iCloud personal, que estás guardando la información en un lugar que tú no sabes dónde está. Tienen que tener mucho cuidado con la información que compartan,
sí,
con fotos que compartan, con datos que compartan, con preferencias que compartan, porque todo puede virarse en un momento, uh-huh, determinado en tu contra, sea personal, sea por las organizaciones de gobierno, sea por personas desequilibradas. Pero es como tú dices, hace falta un espacio o un foro para educar,
sí,
ahora que están en este renacer en Cuba, en este nacimiento, en este descubrimiento, que las personas sepan cómo usarlo, qué se debe hacer y qué poner.
Y desafortunadamente eso no existe, no lo ofrece ningún tipo de organismo ni el sistema educacional cubano. Los cubanos quedan expuestos y sucede para cualquier ser humano del mundo donde la conexión existe, que vamos a esperar para Cuba, donde la conexión es ínfima y está considerado como uno de los peores en cuestiones de conexión en el mundo. Joandy, gracias por estar con nosotros. Te esperamos aquí siempre para hablar de temas de tecnología. Es muy importante para nuestros cubanos. Hacemos una muy breve pausa. Continúo con ustedes hasta las 10 de la mañana aquí en Levántate Cuba. Que tengan una excelente mañana.
Vamos, levántate y cambia.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Un comercial. La gente voy a un manso. Pita, pita, pita. Estoy feliz porque voy a estar todas las noches a las 9 de la noche hablando desde Radio Martí. Cuando antes en Cuba escuchar Radio Martí era un peligro porque me podían llevar hasta presa. Qué cómico, ¿verdad? La gente voy a un manso.
Magdalena, buena suerte.
Ya todo el mundo me está llamando. Ya todo el mundo quiere hablar conmigo en mi programa Magdalena de Cuba todos los días de 9 a 9 y media de la noche por Radio Martí. Hablando a los cubanos. ¿Qué tal? ¿Estás serio?
Magdalena, mira, te deseo salud y suerte en la vida. Pero féjate la vampira, mami.
¡Maestra!
Magdalena la pelúa, buena suerte.
Recuerda, todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, hablándole a Cuba por Radio Martí. Acuérdate.
Vamos, levántate.
Minutos, muchísimas personas conectadas a esta hora con nuestro Facebook a través de la página de Levántate Cuba y Martí Noticias. Muchísimas gracias. Quiero enviar unos saludos a Félix Catalá Márquez, también a Argelio Borrero, Joaquín Miranda, pues saludos para Meshi Oriente, Saúl Funes, Maidelín Basayo, a Fidel García. Bueno, gracias por supuesto, estar siempre en conexión con nosotros. A Félix Navarro, que me enviaba un correo desgarrador desde la ciudad de Colón, Matanzas, en el que me comentaba cómo habían sido agredidos dos jóvenes miembros de la oposición en esa ciudad, precisamente por unos oficiales de la policía que manejaban un automóvil y prácticamente los atropellaron en plena calle. Y obviamente esta información va a ser más adelante transmitida en nuestros servicios informativos de Martí. Agradezco siempre a Félix Navarro su comunicación, como a todos aquellos que se comunican con nosotros a través de nuestro correo electrónico de levantatecuba@gmail.com. Muchísimas gracias. Un saludo también para Mario Félix Leonardo Barroso y su esposa Joaxis Marcheco. Sí. Me está hablando producción, me dicen, sí, gracias, me dicen que tenemos una comunicación. Ajá. ¿Con quién hablamos? Me dicen que está conectada, sí, a través de IMO. Ok, nuestra querida televidente y radioescucha Eulampia, y esto es desde el pueblo de Jicotea, en Ciego de Ávila. Muy buenos días, Eulampia, ¿me escuchas? ¿Me ves? Buenos días. Oye, qué gusto que te has podido comunicar, pero muy pronto. Eulampia, gracias por estar con nosotros.
¿Me ves? ¿Me escuchas? Creo que no. Creo que ella no me está escuchando. Producción, si ustedes le pueden preguntar ahí, ustedes
te
la
veo, ve. Oh, me ve, me
hola,
escuchas.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Te veo, mi amor. Es que se me había apagado el celular.
Ah, ya.
Se me había muerto. Ah, muerto, como decimos aquí, se volvió muerto.
Tenías problema de batería.
Te veo ahora perfectamente. Vine tempranito, porque ya la gente descubrió aquí en el pueblo que abajo está mata, hay wifi.
Ya.
Sí, y después de las 11 de la mañana, mi vida, esto se llena, que no puedes ni hablar. Yo no tengo audífono, por eso yo no puedo venir a hablar cuando hay mucha gente. Entonces, por eso aproveché y vine tempranito. Hasta con la cabeza mojada.
Ya veo, oye, me encanta el pelo. Ese look te queda muy bien, de verdad, te queda muy bonito.
¿Tú sabes que no me lo recojo ni muerta porque si no se pudre? Y ya bastante pudrición tenemos aquí.
Yo sé, pero te queda muy bien. Además, yo no sé, me imagino que. Y eso no te hace. Te interrumpe la conexión con el wifi, esa cantidad de pelo.
¿Me está viendo?
Te veo y te agradezco muchísimo que estés con nosotros, Eulampia.
Sí,
gracias.
Para darte también las buenas noticias. Ajá, me ayudó muchísimo.
De verdad.
Te veo así como cortada. Mira ahora para acá.
A ver,
ahí.
¿Me ves?
Yo te veo
mejor,
bien. Déjame, yo no me voy ni a mover.
Ok, no te muevas tú. Porque yo creo que también está un poco nublado.
Te
por
quiero
allá.
Dar las buenas noticias.
Sí, dime.
Sí, me ayudó muchísimo decir aquí en tu programa lo de la ventica de la casa con las bicicletas. Y la bóveda, mucha gente interesada en la propiedad. Estoy muy feliz.
Qué bueno, en la
muy
casa,
feliz.
En la casa entonces ya has podido hacer algo.
No, en la propiedad, la única propiedad que se interesaron fue la bóveda, te lo dije.
Ah, ya.
Te
claro.
lo dije que eso está malísimo aquí. Nadie pregunta por la casa, sino que cuánto yo vendo la bóveda. Y mis hijos me dicen que sí, que la venda. Y así vamos adelantando. ¿Me quieren pagar? $500 por ella, un funcionario de aquí, y está esperando por mí, pero ahora no me aparece la propiedad.
¿Qué,
tengo que
es
esperar
eso?
Con Moraima, la directora del cementerio, que ella me haga la gestión. Entonces yo le dije que cuando la venda, yo le voy a dar aquí todo el dinero, tú sabes. Aquí todo es resolviendo.
Pero no entiendo, Eulampia.
Sí.
Dime, escúchame esto. $500 por la bóveda, y eso es muchísimo dinero, y entonces tú no encuentras la propiedad, es decir, los papeles para hacer ese trámite. ¿Cómo es eso? Explícame.
¿Qué tú sabes de aquí, hija? Aquí todo está carísimo. La mía tiene techo, por eso cuesta así. Y porque, bueno, porque estoy aquí, hipotea. Si esto llega a ser en el cementerio de Colón, vale hasta $5,000 con techo. ¿Qué te parece? Aquí lo que cuenta es el dólar, mi amor. Yo le estoy rezando a la Virgen que me aparezca la propiedad.
Ay, mija, y si la venta de la casa, entonces, ¿cómo va quedando eso? Ajá.
¿Eh?
Sí, entonces tú no puedes vender la casa, ¿cómo queda? Porque ¿qué tú vas a hacer con $500, Eulampia?
No, dicen los muchachos que entonces lo que tengo que hacer es vender la bóveda y lo que tratamos entonces después, permutar para La Habana, dar un vuelto.
Sí.
Ya mi hijo Abilio, el mayor, anda para allá, para La Habana. Me dijo que hizo un par de gestiones, me llamó anoche y me dijo que ya está en la terminal de ahí, de ómnibus, tratando de venir para acá, porque tú sabes cómo está el transporte, está en la lista de espera. A ver si llega, hija, a ver si llega antes del sábado con buenas noticias, porque también vamos a celebrar el cumpleaños de la niña. 15 años ya, mi niña.
Ay,
Yenima.
¡Qué hermoso! Pero escúchame una cosa, porque yo no entiendo muy bien.
Sí.
$500 tú dices que te dan por una parte.
Por la bóveda.
Por la bóveda, pero ¿por qué me estás hablando entonces que $200? ¿Qué es eso? ¿De qué
no,
tú me hablas?
Porque sería el vuelto para podernos mudar la casa de aquí de Jicotea. ¿Me oye? De Jicotea,
sí,
hasta
claro.
La Habana.
Ajá.
Doy $200 y mira... Parto el negocio.
Ah, ahora entendí. Es
y
decir,
nos quedamos con un
y
dinerito.
Y haces la permuta, claro, para la gasolina, me
nos
imagino.
Nos quedamos con un dinerito.
Uh-huh. Sí. Entonces sí. Me dices que la niña está cumpliendo los 15, este sábado, este próximo sábado.
Bueno, ella nació mija el 26 de julio, pero aquí ni muerta le celebro yo ese día a ella,
claro,
el cumpleaños de ella.
Me lo imagino.
Tú sabes, ese día aquí lo único que se toma es cardosa y nosotros somos alérgicos a la cardosa.
Ya.
Oye, ¿estás escuchando? Porque
sí,
te veo así como...
Yo te oigo, pero te escucho bien, lo que te oigo es muy eufórica. Tú siempre me llamas y estás muy eufórica.
Sí, es que estoy tratando, es que me pongo, sudo completa, hija, el calor que hace aquí es horrible. Y hablarte, tú sabes, porque quiero hablarte alto, me parece a veces que
claro.
No me escuchas.
No, pero yo te escucho perfectamente bien. Yo lo que quiero saber, si tú me oyes bien...
Ya te oigo.
Si todo está... Ah, ok, perfecto. Entonces sígueme contando, ¿qué planes tienen ustedes para este sábado, el cumpleaños de la niña?
Bueno, nada, hacer una reunioncita familiar, aquí no hay mucho que hacer, tú sabes, pero lo que sí estoy ahí encaprichada, que me los llevo para La Habana, porque son los sueños de mi hija Yenima, niña, una niña muy adelantada a su época, una niña la verdad que lo que quiere es estudiar en La Habana y yo como madre se lo voy a cumplir, sueña con andar en minifalda, en tacones, cogiendo aire por el malecón de La Habana. Mija, tú sabes lo que me dijo, que se quiere casar con un español, igualitica a su bisabuela, mi abuela.
Ajá.
Mi abuela se casó con un español.
¿De verdad?
Y fue tan feliz. Pero eso sí, ella lo que sí quiere es irse para España.
Sí.
Sí, mi abuela se pasó toda la vida reclamándole a mi abuelo que por qué la dejó viviendo aquí, que lo que tenía que haberse la llevado para allá, para Asturias, porque ellos eran gallegos de Asturias.
Oye, hablando de eso, mira, es como un dato que te doy de forma, porque he conversado
¡habla
mucho.
Más alto!
¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas mejor?
Mejor.
A ver, mira, te voy a dar un dato. Se está pensando la reactivación de la ley de nietos de España. Yo no sé si tú oíste hablar de eso. Y a lo
¡ay, mío, eso está estancado! ¿Sí? ¡Eso está estancado aquí!
Sí, pero
nosotros
se va a reactivar.
Desde el 2013 tenemos esos papeles metidos aquí.
Ah, ya.
Y aquí todo, mira, con dinero.
Yo sé, yo te entiendo perfectamente, Eulampia. Sí. Y entonces, pero bueno, mientras tanto, eso no toma una determinación y no hay la forma en que tú puedas, digamos, hacerte ciudadana española, porque me imagino que eso es lo que estás buscando, ¿no?
Estoy en eso, todavía se me casa Yenima y se va con un gallego y nosotros todavía los papeles no han salido.
Pero escúchame una cosa, entonces todo ahora tiene que estar centrado, me imagino, en la venta de la bóveda y también esa permuta que tú quieres hacer, que ojalá que se te dé. Dime de alguna forma que te pueda ayudar.
Bueno, ¿qué más, hija? Si esto lo está hoy escuchando y viendo todo el mundo aquí. Aquí todo el mundo sabe ya que yo estoy vendiendo la bóveda, las tres bicicletas, la casa y todo lo que tengo arriba ahí. Esperando que llegue Abilio, el niño grande que está en La Habana.
Sí.
A ver si llega y me dice que encontró, yo creo que encontró algo allá en La Habana para ver si hacemos la permuta, celebrar el cumpleaños de los niños. Y bueno, porque tú sabes que yo lo que sí voy a cumplir es el sueño a mis hijos de que me voy para La Habana, me voy para La Habana.
Ay, pues yo te deseo de verdad que eso
quiero que Yenima estudie allá, prospere, y si se quiere casar con un gallego, que se vaya.
Bueno, mira, que sea todo para beneficio de ustedes, yo te lo deseo. Y si hay alguna
te quedaste en beneficio, te quedaste en beneficio.
¿Me ves o me escuchas?
Está frisada.
Ay, mira,
te volví a poner tiempo.
Si hay alguna forma que yo te pueda ayudar, si hay alguna manera en que pueda ayudarte con esto de la permuta, Eulampia, no sé si me estás escuchando. Yo creo que ya no me escucha ya, pero bueno, si alguien me está viendo, escuchando y tiene algún interés en hacer una permuta desde La Habana para Jicotea, pues puede comunicarse con nosotros. levantatecuba@gmail.com. Me imagino que esto no va a tener ningún tipo de problema, que usted me envíe una comunicación y yo con mucho gusto pues se lo dejo saber a Eulampia González Ávila en el poblado de Jicotea cuando ella me vuelva a llamar, porque desafortunadamente no tiene correo electrónico para comunicarse, así que es la única forma. Bueno. Eulampia, no sé si me escuchas, Eulampia, ¿me escuchas?
Se fue.
Hola.
Completo, se fue.
Bueno, creo que no me escucha, que no me ve, y para mí sí, de verdad, que es un gusto tenerla siempre aquí en Levántate Cuba, tener la oportunidad de conversar con ella, como también lo es conversar con usted y tener comunicación con nuestros cubanos en la isla de Cuba, aquellos que buscan información libre de censura a través de las tres plataformas de Martí. Para ustedes trabajamos con muchísimo gusto y les invitamos a que continúen hasta las 10 en punto de la mañana. Después de este momento de humor dedicado a nuestros cubanos, les invito a que nos conectemos con los estudios de radio de Levántate Cuba. Ya está John Andrés listo con las informaciones. Regreso en instantes.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Exactamente a las 9 de la mañana hacemos otra pausa informativa en Levántate Cuba, hablándoles Joan Andrés. Muchas gracias por la preferencia. La policía política mantuvo tras las rejas por más de 24 horas a 4 periodistas independientes. 2 son de la Red de Comunicadores Comunitarios y residen en el poblado pesquero de Coloma, en Pinar del Río. Los otros 2 son del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, y viven en Candelaria, Artemisa. Dagoberto Martínez dijo a Radio Martí que los agentes policiales les advirtieron a todos que no pueden salir de su municipio.
El viernes a las 10 de la mañana fui detenido por la Seguridad de Estado del municipio de Candelaria, provincia de Artemisa. Fue porque yo fui a ver un compañero que trabaja en el ICLE, Alberto Castañedo, representante del ICLE aquí en las provincias occidentales. Nos detuvieron a Eliosbel Garriga Cabrera, a Alberto Castañedo, a su señora esposa y a mí nos detuvieron. A Eliosbel Garriga Cabrera y a mí nos dejaron en el municipio de Candelaria y a Alberto Castañedo y a su esposa lo mandaron para el municipio de San Cristóbal. Tuvimos 24 horas detenidos, nos hicieron un acta de advertencia que no podíamos ir a ese municipio porque estábamos violando supuestamente un dispositivo de la seguridad de Estado. Alberto Castañeda y su esposa viven en el municipio de Candelaria, en la provincia de Artemisa. Pero además de eso, no podemos portar cuchillas de afeitar. Nos conlleva una alta advertencia por tener arma blanca.
Ecuador expresó hoy su profunda preocupación y su más enérgica condena por la creciente violencia en Nicaragua, que ha dejado al menos 273 muertos y centenares de heridos. Un comunicado oficial rechazó los recientes actos beligerantes de la fuerza pública contra estudiantes de la Universidad Autónoma de Nicaragua y miembros de la Iglesia Católica que participan en el proceso de diálogo nacional. La nota llama con urgencia al gobierno nicaragüense a garantizar y respetar los derechos de la población civil e investigar y sancionar a los responsables de actos de violencia. También exhorta a reprender las acciones necesarias para encontrar una salida pacífica y democrática a la crisis que vive el país a través del diálogo nacional. El pueblo y gobierno de Francia celebraron su fiesta nacional este fin de semana. El desfile en París contó con la participación de España. La agencia de prensa AFP ofrece los detalles.
Solo el Arco del Triunfo nos aclara que no es lo que parece el Paseo de la Castellana, sino los Campos Elíseos. Por la principal avenida de París ha desfilado por primera vez una compañía de la Guardia Civil en los actos de la Fiesta Nacional Francesa. Su presencia obedece al acuerdo de colaboración entre la Benemérita y la Gendarmería. Por primera vez también una mujer ha encabezado el desfile de uno de los batallones. En general, los fastos presididos por Emmanuel Macron y salvo algún pequeño percance, han gozado de toda la solemnidad que Francia confiere al aniversario de la toma de la Bastilla. Una exhibición de músculo en un momento en el que el país tiene un amplio despliegue militar por el mundo, con una involucración especial en el Sahel para frenar el yihadismo. Son 30.000 militares franceses en el exterior, frente a los 2.500 efectivos, por ejemplo, de España.
9 de la mañana con 4 minutos. Continuamos en este breve espacio informativo en Levántate Cuba. Corea del Norte anunció hoy que otorgará una amnistía a los condenados por crímenes contra la nación y otras personas con motivo de la celebración del 70 aniversario de la fundación del país en septiembre. La noticia fue transmitida por la agencia de prensa oficial KCNA, que señaló que el Parlamento promulgó un decreto al respecto el 12 de julio, pero no dio detalles sobre la cantidad de personas que beneficia la amnistía. Corea del Norte celebrará el 9 de septiembre el aniversario de su fundación, una fecha que en los últimos años ha usado para reivindicar su arsenal nuclear y balístico. Es todo en cuanto a noticias. Hablándoles a Juan Andrés, gracias por la preferencia y ya en la recta final, a las 9:30 más o menos, estaré de regreso con más informaciones. Ahora seguimos en Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate.
Durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes celebrada la semana pasada para analizar la situación en Nicaragua, el embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, denunció el apoyo del régimen de Cuba a los gobiernos de Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua. Mi colega Tomás Regalado tiene más información desde la sala de redacción de Martín Noticias y le damos la bienvenida. Buenos días, Tomás.
Cuba es la madre de todo mal. El gobierno cubano está exportando una ideología en bancarrota a Venezuela, a Nicaragua. Está intentando llevarla a toda la región, pero ya quedan pocos países que van a aceptar esa ideología.
El embajador cubano-americano Carlos Trujillo también llamó la atención sobre el negocio de La Habana de proporcionar asesoramiento y ayuda militar al régimen de Maduro, intercambiándolos por petróleo.
Se les va a hacer bien difícil en el futuro cercano. La economía venezolana está en bancarrota. El pueblo no tiene que comer. No van a tener la opción de apoyar a Venezuela porque los bienes no les van a dar para hacerlo.
El embajador Trujillo también denunció a Daniel Ortega por la actual crisis en Nicaragua.
Seamos claros, es el gobierno de Ortega el que renueva cada día la violencia para matar a su gente y mantenerse así en el poder. Que el único objetivo del gobierno nicaragüense en estos momentos es acallar las voces de los ciudadanos que exigen reformas que permitan la celebración de elecciones libres de manera rápida.
En la misma audiencia, el embajador Michael Kosak, de la Oficina de Democracia, de Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, dijo que Ortega y su gobierno emplean cuadrillas para controlar las protestas de forma violenta y que tiene informes creíbles de asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. Afirmó que incluso hay pruebas del uso de francotiradores en contra de la oposición. Por su parte, los congresistas cubano-americanos Ileana Ross-Leighton y Albio Cires reiteraron su compromiso con el pueblo de Nicaragua y enfatizaron que harán todo lo posible para ayudar a la oposición de ese país centroamericano.
Estamos hablando constantemente con el Senado, porque ¿cómo es que Nicaragua está comprando 80 millones de dólares en tanques rusos y pidiéndolo al mismo tiempo que la comunidad nicaragüense contribuya más a sus pensiones?
Tengo la intención de enviar otra carta en el futuro cercano junto a todos mis colegas aquí, porque sabemos que estos déspotas harán cualquier cosa para mantenerse en el poder y solo responden a la presión.
Para Levántate Cuba, Tomás Regalado, Televisión Martí.
9:08 en la mañana. Gracias, Tomás. Les invito a que esta hora hagamos un repaso por la historia.
Un día como hoy, pero del año 622, el profeta Mahoma, acompañado de su amigo Abu Bek, su primo Alí y algunos de sus familiares, inicia su viaje de la Meca a Medina, hecho que da inicio al calendario musulmán. Cuando los opositores en la Meca vieron que Mahoma atraía cada día a nuevos afiliados y además veneraba a un solo Dios, se exasperaron y como no podían tolerar ninguna religión nueva capaz de perjudicar sus intereses, se reunieron y acordaron la muerte del profeta. Mahoma, de 52 años, y su grupo musulmán huyeron de la persecución de que eran objeto e iniciaron una emigración a la vecina ciudad de Medina, Yatrib. Por ello, dicho año que salvó la vida del profeta Mahoma y de sus seguidores cercanos ha sido llamado por los musulmanes e historiadores la Hégira o Año de la Huida.
A las 9:10, un saludo muy especial. Nuestros cubanos que están en la isla, gracias a toda esa gente maravillosa que despierta cada mañana y que lo hace con la intención y el deseo de conectarse a Radio y Televisión Martí. Es un privilegio compartir con ustedes estas 3 horas de información libre de censura. Vamos a saludar a nuestros cubanos que están en cualquier parte del mundo conectados con Martí. Y es algo maravilloso ver cómo los cubanos, incluso que también salen de la isla, siguen buscándonos como plataforma de información. Eso habla de que la misión de esta institución se cumple y queda en el recuerdo de los cubanos que saben cuáles son las fuentes confiables de información. Un saludo para José Julián, gracias por estar en sintonía con nosotros. Porfirio Gómez nos dice, Celia Cruz de Cuba y de los dominicanos, hablando acerca de este segmento que compartimos con nuestra querida Lucy García en el recuerdo a nuestra gran Celia Cruz, porque hoy se conmemoran 15 años de su partida física, pero no sentimental, porque sigue estando ella, la reina, la guarachera de Cuba, en el recuerdo de todos nuestros cubanos y su legado permanece intacto. Saludos para Justino René Morales. Muchas gracias por estar en sintonía, Justino. Marta Rodríguez, orgullo de los cubanos, nos dice nuestra Celia Cruz, Alexander Cuervo, Leo Sierra, muchas gracias. Edo Rodríguez y Manuel Moreno, muchas personas conectadas con nosotros. Andy Comptis Ramírez, muchas gracias por estar en sintonía. Sofía Benítez, Maritza, Juan de la Rosa, un saludo muy especial. Ariel Paul nos dice, viva en los Estados Unidos, viva su democracia. Eleiniel Pérez Martínez, saludos para ti, Eleiniel. Maylin Rodríguez, gracias por estar en sintonía. Ella le agradece muchísimo a Lucy García por su segmento. Humberto Salazar, Justino René Morales. Obviamente vamos a tener en cuenta tu solicitud. Saludos también para Isabel Orque de Tour, para Emilio Vázquez Sr., que siempre está conectado a nosotros. Un agradecimiento muy especial, Emilio, por siempre estar apoyándonos en cada emisión de Levántate Cuba. Mari Carmen Pino también nos dice que está en sintonía con nosotros. Saludos para Ricardo Cancino, un chileno que siempre nos apoya, Juan Sánchez Avedaño, Nelson Gandulla, Marcos Morales, nos dice gracias Radio Martí, te escucho desde Cuba en los años 90. Gracias a todos los que están con nosotros y para ustedes y por ustedes trabajamos y por supuesto que también los complacemos con este tema musical dedicado a todos nuestros cubanos y ese canto de libertad, ese canto de levantarnos sobre la base de la verdad. A Mauri Gutiérrez nos complace con Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Va. Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba.
Invito a que hagamos una muy breve pausa. Continúo con ustedes hasta las 10 de la mañana aquí en Levántate Cuba.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo, porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Somos Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Encomendó en 1948 a las Naciones Unidas elaborar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y presentó el proyecto base. Las 9 iniciativas de Cuba fueron incluidas en el sagrado documento. Irónicamente, años después, el régimen castrista pues irrespeta y desconoce arbitrariamente el derecho a la libertad de expresión en toda plataforma, al punto que es cada vez más fuerte la presión del castrismo en profundizar la contracultura. El politólogo cubano Julio Schilling aborda este tema. Buenos días, Julio.
Encantado.
Qué increíble, ¿verdad? Que por una parte, en un momento determinado de la historia, Cuba abogara antes del castrismo por el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos, algo que ahora no existe. Pero ¿por qué en este caso que vamos a hablar hoy está ampliando la censura a los empleos culturales el castrismo?
Correcto. Y te felicito la entrada que dieron porque es bien afine con nuestra historia. O sea, realmente Cuba, la República de Cuba, fue un activo miembro en promover los derechos universales, o sea, la Declaración de los Derechos Universales de las Naciones Unidas. Así que fue uno de los más activos miembros en esa plataforma. Y pues vemos esta gran contradicción.
Sí.
Pero la contradicción, Maite, es en realidad una necesidad. Es una necesidad que va con el guión comunista.
Sí.
O sea, la contracultura, para que no quede duda de que lo que queremos decir, es querer la implantación de valores y normas que van contrario a la realidad, que van contrario a los valores y las normas que predominan en la sociedad. Cuando Marx, y yo sé que nuestros hermanos en la isla están hartos de estar escuchando de Marx, pero y esto ni siquiera es original con Marx, pero la idea de la concienciación falsa, o sea, lo que decía Marx, que bueno, que el problema es que la realidad que veían los humanos pues no era correcto, que esa es la falsa concienciación, entonces pues había que cambiar eso para que pudiera entender y tener validez determinadas ideas que él estaba promoviendo. Bueno, la cultura, la verdad, es como nosotros definimos la realidad material y sensorial.
Sí.
Entonces, la contracultura es el desdibujar la realidad, desdibujar los valores y las normas para entrar en el armazón que el Estado dictatorial comunista quiere fomentar. Y esto no es solo los comunistas, los fascistas también pues los utilizaban. Entonces, cuando vemos en la cultura cualquier extensión, cualquier expresión que parte en territorio nacional, el régimen dictatorial cubano siempre va a estar muy receloso de su expresión, porque sabe el impacto que tiene la cultura y cómo ellos necesitan, porque la contracultura, como no es natural, tiene que artificialmente estarse reforzando.
Sí.
Lo van reforzando con el terrorismo de Estado, con la represión y las dádivas que dan a artistas, escritores que se prestan a hacer el servicio de lo que es la línea oficial del poder político.
Es decir, que los que se benefician en este caso son los que están imponiendo el poder dentro de la isla de Cuba.
Correcto. Y un ejemplo reciente, el decreto 349, que en efecto busca regularizar, le llaman ellos más, todo lo que tiene que ver con la cultura. Esto es simplemente la profundización de la contracultura. ¿Y por qué están tan preocupados? Bueno, porque la reforma, entre comillas, que van a estar introduciendo, pues van a tener un nuevo modelo político dictatorial, o sea, sigue siendo dictatorial, pero todas estas nuevas expresiones buscando una modernización, un rejuvenecimiento del estático modelo dictatorial cubano, pues el régimen quiere estar claro que todos los que se mueven en el entorno cultural no piensen que esto significa un cambio de línea política en ningún sentido.
Es una forma también de decirles, o estás con nosotros y te beneficias, o estás sin nosotros, estás en contra y realmente vas a quedar silenciado. Pero esto también habla de que el castrismo reconoce el poder que pudiera tener un movimiento intelectual fuerte dentro de Cuba.
Sin duda, sin duda. Él tiene un enorme terror. El terror lo tienen ellos y precisamente por las razones que tú mencionas, cómo este tipo de mecanismo es utilizado para domesticar a la sociedad cubana. Por un lado, le da premios a los que determinan entrar por la puerta dentro de la estructura que ellos determinan que es la correcta.
Pero en este caso están reconociendo, me imagino que es obvio, la apatía entre los intelectuales, que ven que realmente no están en coordinación o en concatenación o no piensan de la forma de lo que le están imponiendo a ellos y han visto quizás algo que se les escapa y entonces dicen vamos a ser mucho más censuradores, mucho más fuertes, mucho más control contra ellos.
Es una necesidad. Es una necesidad porque es que todo esto no es natural. Uh-huh. En otras palabras, la cultura es dinámica, es libre. Sin libertad, la cultura no sirve para nada. Es más bien un arma de propaganda. Entonces, pues, eso ellos están conscientes. En esto, ellos no están reinventando la rueda. Ellos están conscientes que la contracultura es necesaria para mantenerse en el poder y requiere reforzamiento. Por un lado están las dádivas para los que quieren caminar esa línea, pero por otro lado está el castigo y los señalamientos claros de que cualquiera que cruce la línea que ellos han demarcado va a pagar un precio alto, que va en el mínimo caso de un ostracismo, en el más caso a cárcel y muchas otras cosas. Entonces, precisamente todo esto lo vemos como un gran esfuerzo que es costosísimo, porque de nuevo es artificial, es querer programar algo que se mueve en una sociedad abierta y libre de una forma natural. En otras palabras, los gustos, las preferencias van, se van viendo en la cultura que se va moviendo con las normas y los valores de una sociedad que solo en libertad es que eso puede realmente alcanzar su máxima expresión. Sí. Sin libertad no es nada más que un ordenamiento dictatorial desde el poder político que no significa en un sentido de valor absolutamente nada.
Julio, ¿y por qué la pregunta que se hacen muchas personas y aquellos que más allá de ser analistas son observadores, por qué los han asfixiado, en este caso, al movimiento intelectual cubano durante casi 6 décadas y no han reaccionado?
Bueno, primero porque los intelectuales entienden, primero está algunos intelectuales que pues realmente sirven de complicidad y demuestran una cobardía de no decir basta. En otro lado, a un intelectual dentro de Cuba no le queda mucho espacio, o sea, o te vas para la nación cubana fuera de su territorio o probablemente terminas en una cárcel. El gran temor al intelectual es que de las ideas es que surgen los sentimientos, sí, los movimientos que rigen los destinos de los países. Entonces, por supuesto que ellos tratan en todo momento de coaptar la intelectualidad porque necesitan una intelectualidad para racionalizar la barbarie y el crimen que ellos ejercen desde el poder. Entonces, pues, desvían la atención con cosas que realmente para cualquier persona que fuera a hacer un análisis serio se da cuenta que son mentiras, como la educación, la salud, que en el caso cubano pues es un desastre, tanto la educación como la salud. Sin embargo, ellos lo tienen como mecanismos de propaganda. Entonces, el intelectual se acomoda a eso con tal de tener su garantía de vivienda, de entrada de dinero, que los convierte más bien en agentes de propaganda más sí. que de intelectual.
¿Y existe una contracultura de la contracultura?
Sí, sí, por supuesto. O sea, está la resistencia, uh-huh. está la resistencia brava cubana, porque la realidad no cambia. O sea, la realidad existe, no es que hay dos realidades, hay una realidad. El comunismo busca desdibujar, cambiar, distorsionar la realidad, pero la realidad sigue estando ahí. Prueba de eso es la nación cubana que vive fuera de su territorio, sí. que ha preservado su historia, su cultura, y es donde muchos de nuestros hermanos, cuando salen de la isla, pues profundizan y redescubren a la verdadera Cuba. Pero sin lugar a duda, cada movimiento, o sea, el régimen reprime sin discriminación, sí. pero es particularmente atento a cualquier surgimiento dentro de la comunidad intelectual uh-huh. donde busca aplastarlos inmediatamente.
Sí, y no les da valor ninguno porque saben el protagonismo que puedan tener y el rescate de los valores y principios. PatriaDeMartí.com es la plataforma en la que usted ofrece un análisis no solamente de estos temas, de varios temas relacionados con la realidad de los cubanos.
Así es.
Así que si usted quiere más información puede dirigirse a PatriaDeMartí.com y también buscarlo en Facebook, donde Julio Schilling pues comparte siempre toda la actualidad que nos atañe a nosotros los cubanos y que nos hace tener un punto de vista mucho más profundo que el que quizás nosotros podamos entender a través de las noticias que se publican a diario. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Siempre bienvenido aquí en Levántate Cuba. Un placer contar con su presencia, como también lo es contar con la suya. Vamos a hacer una pausa, conocemos las informaciones y seguimos hasta las 10.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 9 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días reiterados. Hacemos nuestra última pausa informativa en Levántate Cuba. Gracias por la preferencia. La Unión de Periodistas de Cuba celebró un congreso en el Palacio de Convenciones en La Habana. Hubo diferencias entre los conservadores y los reformistas, así como la omisión de noticias importantes y la ausencia de los periodistas independientes. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En medio de un aumento de la censura, nuevas trabas para los artistas privados y el incremento del hostigamiento a periodistas independientes, se celebró este fin de semana el Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, y el periodista independiente Julio Aliaga Pesán opinó al respecto.
Ha habido un enfrentamiento muy fuerte entre liberales y conservadores, y en ese grupo de liberales el papel más importante lo llevó Garcés, el decano de la Facultad de Comunicación, con un discurso de apertura, con un discurso pragmático de la importancia del periodismo y la importancia de abrirse dentro de la sociedad cubana. En el grupo de los conservadores, bueno, el papel más importante ha sido Rosa Miriam Elizalde y su hija Alejandra García Elizalde, que han mantenido un discurso muy conservador, retrógrado, volviendo a la figura de Fidel Castro.
Más de 200 personas se dieron cita en el Palacio de Convenciones para este congreso, pero los grandes ausentes fueron los periodistas independientes, señaló el representante de la CIP en Cuba, Henry Constantín.
En vez de algún paso de apertura, algún gesto de buena voluntad por parte del nuevo gobierno cubano, lo que hubo fue un incremento de la represión contra comunicadores de Oriente, La Habana, en Camagüey, desde arrestos hasta desapariciones, allanamientos de viviendas, y bueno, nada de esto salió en el Congreso de la UPEC solo pudieron hablar, claro, los representados periodistas de los medios oficiales, sin que hayan obtenido ningún cambio visible ni en sus salarios, ni en sus capacidades de decir más.
Algunos estiman que el oficialismo quiere recuperar con intimidación el terreno que ha perdido en los últimos años. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Al menos 10 muertos se registraron este domingo en Nicaragua en una jornada de violencia en medio de una operación del gobierno para remover los obstáculos en calles y carreteras colocados por opositores. Según dijo a la agencia EFE, el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva, en la ciudad de Masaya, los enfrentamientos dejaron 6 muertos, 4 de ellos policías. El activista señaló otras muertes de civiles en Masaya. Bueno, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, delineando sus prioridades en la relación bilateral. Desde la capital mexicana, informa Sara Pablo.
El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, está a la espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responda a una carta que le envió y que contiene su propuesta sobre los principios básicos para el entendimiento bilateral. Durante la reunión que sostuvo este viernes con una delegación de funcionarios estadounidenses encabezados por el secretario de Estado Mike Pompeo, López Obrador entregó el documento que abarca temas como migración, tratado de libre comercio, seguridad y proyectos para el desarrollo.
Cuando el presidente Donald Trump tenga esta carta en sus manos, tengo entendido que está de viaje, y una vez que reciba la carta, nosotros vamos a darla a conocer al pueblo de México, porque queremos que toda esta relación se maneje con absoluta transparencia. Lo que se trató el día de ayer tiene que ver con la carta que enviamos al presidente Donald Trump. Y, en efecto, ahí viene un planteamiento de enfrentar el fenómeno migratorio de manera integral, atendiendo las causas y tomando en consideración a los países centroamericanos.
En tanto, Marcelo Ebrard, propuesto por López Obrador para ser secretario de Relaciones Exteriores, explicó que una vez que haya respuesta del presidente Trump, se buscará una reunión con todos los países de Centroamérica que se citan en dicho documento. Dijo que una de sus prioridades será la protección de la comunidad mexicana radicada en Estados Unidos. Adelantó que va a modificar la política exterior para privilegiar privilegiar los acuerdos multilaterales sobre los bilaterales. Sara Pablo, Ciudad de México.
Y hasta aquí las noticias. Muchas gracias por la preferencia. Yo volveré mañana, pero seguimos en la recta final de Levántate Cuba.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate.
Hace solo horas que culminó el Mundial de Fútbol en Rusia, pero los fanáticos de este deporte aún comentan. Algunos felices por la victoria de Francia, otros decepcionados con la derrota de Croacia. De este tema y de lo inesperado en el desenlace en la final de Wimbledon nos habla este lunes Chambi Campos. Buenos días, Chambi.
Buenos días, Maite.
Oye, qué emociones, de verdad, este fin de semana, lo inesperado, aunque algunos sí estaban seguros que Francia iba a ser el campeón.
Bueno, Francia salió como uno de los favoritos y, bueno, fueron de ser los miserables a ser los tres mosqueteros.
Oh, qué bien ha quedado eso. Pero hay algunos que todavía siguen reclamando que ese penal, primero el autogol, y después ese penal condicionó el juego. Que realmente, si no hubiera existido el penal, la historia hubiera sido probablemente diferente.
Hay una cosa interesante en Francia. Francia no fue a penales este año. Ganó limpio de... Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasó en la Mundial.
Francia levantó el domingo la Copa del Mundo. En la final con más goles en más de medio siglo, superó 4-2 a Croacia. El marcador se abrió al minuto 18, con un gol en contra de Mario Mandzukic. Los croatas igualaron a través de Ivan Perisic 10 minutos más tarde. Antoine Griezmann volvió a sacar diferencias a los 38, con un penal cobrado gracias al videoarbitraje. Paul Pogba y Kylian Mbappé aumentaron diferencias para los galos, y Mandzukic anotó el descuento para los balcánicos tras un error de Hugo Lloris. El croata Luka Modric fue elegido mejor jugador del Mundial y Mbappé logró el premio al mejor jugador joven. Francia es la nueva monarca del fútbol mundial y ostentará su título durante 4 años y medio hasta Qatar 2022.
Verdad, estoy tranquila y satisfecha ya porque le hayan dado este título a Modric, porque realmente jugó muy bien.
Jugó muy bien. Y bueno, tenemos una fiesta allá en Francia.
Ay, vamos a ver entonces qué ha pasado para la celebración de este campeón del Mundial del Fútbol.
Una fiesta en el país campeón del mundo. Cientos de miles de franceses invadieron los Campos Elíseos en París tras el triunfo de su selección ante Croacia en la final de Rusia 2018. Algo similar había ocurrido 20 años antes, cuando más de 1 millón de personas celebraron el triunfo de Zidane y compañía. En el 98 tenía 2 años, no pude vivirlo. Entonces estoy feliz, tenemos la segunda estrella. Hoy soy el hombre más feliz, el más feliz. Somos los campeones, no hay más, somos el mejor equipo del mundo. ¡Viva Francia! No hay nada mejor. 20 años después, estamos muy felices. Pasaron 20 años, vine aquí con mis amigos cuando era joven. Ahora vuelvo como adulto y es incluso mejor, es maravilloso. Larga vida a la segunda estrella, no hay nada más formidable. Los flamantes campeones del mundo llegarán a territorio francés y serán recibidos como héroes. Antes de ser homenajeados por el presidente Emmanuel Macron, recorrerán la prestigiosa avenida para sentir el agradecimiento de sus compatriotas.
Ellos se llevan la victoria, pero tenemos que reconocer, Chambi, y lo dice, no lo digo yo, lo dicen los expertos del fútbol, que Croacia jugó muy bien, que se vio una actuación excelente de Rakitic y en este caso de Modric, que como tú me decías, se ha llevado este título de mejor jugador.
Un país de 4 millones de habitantes, un país que ha pasado lo que ha pasado. Ahí vamos a ver la historia de Luka Modric.
Excelente, y esto me comentaban ayer porque yo no tengo la menor idea, pero estos pases que él hace con el exterior del pie, que dice que son verdaderamente una técnica muy especial en un jugador que realmente lo hacen con la parte interna, y en él vemos una destreza impecable.
Un muchacho bajito, joven.
Sí.
Luego lo que pasó viendo a su abuelo, uh-huh, cómo lo mataron, sí, la guerra. Por eso que yo creo que Croacia era el favorito sentimental de muchas,
claro,
personas.
Claro, sí, mucha gente se identificó con Croacia ya por su historia como país, pero otro que sí se llevó de verdad el amor, la pasión de los amantes del fútbol fue Bélgica.
Bueno, Bélgica también otro de los favoritos, porque llevan jugando, ellos ya entraron a este partido con más de 30 victorias consecutivas.
Sí.
Perdieron frente a Francia y estuvieron casi ahí. Que casi no cuenta, pero bueno, Bélgica, y se llevaron el tercer puesto.
Qué bien, que también cuenta, y muy bien.
Le ganaron dos veces a Inglaterra.
Vamos a verlo.
La primera decían que Inglaterra era, sí, de milagro, pero bueno.
Le ganaron.
Bélgica se quedó con el tercer lugar del Mundial de Rusia 2018. Se impuso el sábado a Inglaterra por 2-0. El primer gol del encuentro fue anotado por Tomás Meunier al minuto 4, con un remate en el área pequeña. Eden Hazard, uno de los candidatos a mejor jugador del Mundial, sentenció el marcador a los 82. Los Diablos Rojos obtuvieron su mejor participación histórica, superando el cuarto puesto en México 1986. Ganaron 6 partidos y solo perdieron uno, aunque fue el más importante, la semifinal ante Francia, que definirá el título el domingo frente a Croacia.
Sí, el Mundial nos ha dejado de todo, Chambi. Nos ha dejado victorias, pero también cosas curiosas.
Muchas cosas curiosas, en las cuales vemos por primera vez un jugador 45 años de edad. Ese fue el egipcio Essam.
Qué bien.
El Hadari, el arquero, el uso del VAR, uh-huh, el ayudante de los referís, que
sí,
yo creo que esa es una de las razones por la cual tantos goles, autogoles, hubieron llamado.
Uh-huh.
Por primera vez un cuarto cambio, eran solamente 3, sí, aquí fue el primer y cuarto cambio en el partido de Rusia contra España. Un defensa central anotó 3 goles, Jerry Mina, de Colombia.
Qué bien.
Y un autogol en una final. Oh. Pero volvemos a la misma. Yo creo que esto es por el VAR, que se veían las cosas más
sí,
cerca.
Qué mal se sentirá ese jugador de haber el autogol. Es algo que nadie lo quiere, pero realmente le tocó en ese momento, con la cabeza, además.
Yo creo que el cansancio, uh-huh, o sea, no es la excusa, pero al mismo tiempo todo lo que ellos estuvieron pasando. Hubieron otros eventos también.
Oh, sí, en Wimbledon. Y yo te juro que esperaba que ver a Serena Williams llevarse la victoria, pero de eso vamos a hablar más adelante, porque tú nos traes la parte masculina de este gran evento.
Al señor Novak Djokovic, uh-huh, que ganó su cuarto título ahí, okay, en Wimbledon, apabulló a Anderson.
Sí.
Y él le había ganado a Nadal en una semifinal, sí, violenta. Y aquí, bueno, pues lo vemos que este muchacho, si no existiera Nadal y no existiera Federer, fuera probablemente hubiera acumulado 20 títulos.
Sí, y en el caso de las mujeres, de las competidoras femeninas, pues, ¿qué pasó?
Le pusieron freno a
Serena.
A Serena. Y Serena dijo que la muchacha había jugado muy bien, Angelique, sí, Kerber, la alemana, de 30 años. Antiguamente una mujer de 30 años ya... Ya, es más, un tenista de 30 años no se veía, y aquí vemos a esta muchacha con 30 años ganándole
a la gran campeona.
A la,
pero ella lo decía, Serena lo decía, yo después de 10 meses, ¿no?, de haber dado a luz, estoy aquí por ustedes, realmente vine aquí por ustedes, y reconoció la valía de esta jugadora. ¿Tienes algo de Ronaldo también?
No, bueno, pero tenemos el concurso de Cuba.
¿Sí?
Que hemos
¿Quién
tenido,
ganó, Chambi?
Bueno, gana Francia,
uh-huh,
y al mismo tiempo Harry Kane es el mejor goleador. Así que
¿sí?
El que en Cuba ha mandado para acá su, ajá, nombre, su dirección, como se le pidió, y haya dicho, va a ganar Francia.
Ajá.
Y va a ser el mejor anotador, Harry Kane, se lo lleva.
Y si dijo nada más que solo Francia.
Dijo Francia, y más nadie dijo Francia, se lo lleva a él.
Ya, claro, exacto.
Pero si
porque
está dos
un poco
o tres,
difícil. Harry Kane no era como uno de los más conocidos. La gente yo creo que pensaba más que iba a ser Cristiano Ronaldo.
Ronaldo
sí.
y Messi.
Sí.
Y sobre todo Francia. Yo no creo que muchos cubanos le hayan dado a Francia.
Bueno.
Porque salió Brasil.
Claro, sí. Los cubanos son más dados a creer en las selecciones de Brasil, Argentina. Pero no solamente las personas estuvieron celebrando el Mundial.
No, Xavi. Hubo también un señor que tiene cuatro paticas.
A ver, vamos a ver. Ay, Dios. ¿Y ese con quién estaba?
No, ese solamente llama gol. Dice gol, 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 gol.
Imagínate,
gol.
Imagínate, hasta los gatos estuvieron ahí pegados al Mundial Rusia 2018. Ha sido un gusto compartir contigo, Chambi, y con ustedes también este final de este Mundial de Fútbol. Así que hasta 2022 vamos a estar hablando de fútbol, aunque viene la Copa América ahora y vienen Copa muchos América. Eventos más. Gracias por estar con nosotros, Chambi. Gracias a ustedes. Pausa y regresamos en instantes.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audios, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora. Desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba.
Esto es un comercial.
¡Un comercial! ¡La gente Bollo Manso! ¡Pita, pita, pita! Estoy feliz porque voy a estar toda la noche, a las 9 de la noche, hablando desde Radio Martí. Cuando antes en Cuba, escuchar Radio Martí era un peligro porque me podían llevar hasta presa. ¡Qué cómico, ¿verdad? ¡Hey, la gente Bollo Manso!
¡Magdalena, buena suerte!
Ya todo el mundo me está llamando, ya todo el mundo quiere hablar conmigo en mi programa Magdalena de Cuba, todos los días de 9 a 9 y media de la noche. Radio Martí, hablando a los cubanos. ¿Qué tal? ¿Está serio?
Magdalena, mira, te deseo salud y suerte en la vida, pero féchate la bambina, mami.
¡Muerta!
Magdalena la peluca, buena suerte.
Recuerda, todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, hablándole a Cuba por Radio Martí. Acuérdate.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
La última parte. parte de Levántate Cuba está dedicada hoy a las nuevas generaciones y a un actor, cantante, cuántas cosas, que impone su talento con perseverancia y pasión. Es cubano y, como muchos, nos hace sentir muy orgullosos de su éxito. Y es Yesler de la Cruz, a quien doy los buenos días.
Gracias.
Y viene acompañado de Julio López, guitarrista. Yeah. Qué gusto tenerlos aquí en Levántate Cuba. Yesler, ¿cuántos años ya ha dedicado a las artes?
Bueno, desde que llegué de Cuba hace 15 años, es mi sueño, era mi sueño siempre hacer teatro, música, uh-huh. Así que, bueno, nada, he trabajado sin parar.
Sí.
En base al éxito y en base a hacer lo que me gusta, ¿no? Que eso al final es lo que uno se lleva.
¿Y dónde nace esta pasión? ¿Cuándo nace esta pasión en Yesler de la Cruz de decir, yo voy a ser actor, yo voy a ser músico? ¿Qué otra cosa más haces?
Bueno, un poco de modelaje también.
Imagínate. ¿Cómo nace eso en ti?
Desde pequeño siempre lo primero que me gustó fue escribir. También me encanta escribir, pero soy un escritor en el closet. Todavía no he salido como escritor.
Ah, yeah, claro.
Pero me encanta. Y la música es gracias a mi abuela, porque ella siempre me cantaba desde niño y eso me hizo tener como una pasión por la música. Me encanta la música de los 40, de los 30, tradicional.
La mía también me cantaba, pero no me pasó lo mismo que a ti, desafortunadamente. Pero entre todas esas expresiones que dominas, ¿en cuál de ellas te sientes tú identificado, donde realmente expresas lo que sientes?
Bueno, a mí me parece que el arte es muy larga y la vida es muy corta, ¿no? Entonces, todas las expresiones artísticas te hacen vibrar y te gustan. Uh-huh. Simplemente uno se especializa en algunas más que otras, ¿no? Entonces, el teatro ha sido mi pasión durante mucho tiempo. He trabajado mucho acá en Miami, he hecho giras por todo el país. Y este año, bueno, gané el premio Mejor Actor en Teatro Musical en Nueva York, premio ACE.
Sí.
Eso me hace sentir muy, muy orgulloso, muy contento.
Porque... Eso fue en febrero. ¿Y qué sientes tú, Yesler, cuando recibes ese tipo de premiaciones o reconocimientos a tu carrera, a tu trabajo? ¿Y qué significa para ti el aplauso del público?
Bueno, siento que no es en vano, ¿no? Y que he hecho algo que le gusta a la gente, que ha llegado al corazón de la gente. Y eso al final es lo que nos llena como artistas, ¿no? Saber que les gusta y que nuestro arte llega a un lugar.
Yo les he visto a ustedes que comparten, Julio te acompaña en vivo. ¿Cómo es esto, Julio, de acompañar a un artista con tanta energía como Yesler de la Cruz?
Nació muy naturalmente, desde que nos conocimos y estuvimos en una peña que se hacía en un lugar de Little Havana. Empezamos a trabajar juntos y me di cuenta que me gustaban mucho las canciones que él escribe y escribimos juntos a veces también. Y es como una salida a mi forma de expresión, a mi manera de decir en la guitarra,
sí.
Que en trabajar con Yesler he encontrado el vehículo de dejarlo a salir, ¿no?
Ay, ¿cómo? ¿Y por qué no exploramos ese vehículo y esa forma de expresión? A ver, ¿les parece que podemos escuchar algo? ¿Qué nos van a cantar y tú a tocar?
Me gustaría cantar, bueno, mi canción, la última canción que he escrito, que se llama No Obra Nadie.
Ah, pues vamos a ver, Yesler de la Cruz y Julio López aquí en Levántate Cuba. Tan temprano, porque yo sé que trabajas hasta bien tarde y te has levantado muy temprano para estar aquí con nosotros, y eso de verdad se los agradezco doblemente.
Muchísimas
a Yesler y a ti, Julio.
Gracias.
¿Tú pensaste cuando llegaste aquí a Miami que iba a ser una buena plataforma para hacer arte?
Bueno, realmente cuando llegué a Miami lo que pensé fue, ¿y ahora qué hago con mi vida, no? Uh-huh. Como todos los emigrantes, tuve un principio bien difícil, llegar a un lugar, encontrarme con esta realidad, ¿no? Que es totalmente diferente a lo que uno sí. vive en Cuba. Pero bueno, nada, desde el principio lo primero que hice fue a tomar una clase con Teresa María Rojas en el college. Uh-huh. Y ahí de esa clase conocí un director que me invitó a hacer una obra. En esa obra me vio otro director y me invitó. Y así es, haciendo la manera en que las personas te ven y bueno, y consigues más trabajo.
Yo te vi precisamente en el Outspoken con Giovanni Medina, que es sí. una de las primeras, creo, obras que hiciste cuando llegaste. Y entonces me impactó muchísimo esa explosión tuya en el escenario como actor. Eres magnífico. Gracias. Y eso habla entonces por qué te entregan ese premio como mejor actor musical. ¿Qué estás haciendo ahora en estos momentos?
Bueno, en estos momentos, desde enero estoy trabajando en microteatro. Uh-huh. Estoy haciendo una obra ahora mismo que se llama Ha House. Es un espectáculo de improvisación, todos sucede en vivo, le preguntamos al público qué quieren ver, cuál es el título, cuál es el estilo que quieren ver y ahí improvisamos nosotros sobre la marcha, la gente se divierte muchísimo y también por mi trabajo independiente como escritor y director, uh-huh. estoy en este momento poniendo una obra que se llama Orgía Subterránea, es una comedia comercial y estamos en Station 28, en un bar en el downtown que estamos tratando de abrir un nuevo espacio para las artes. Sí. Todos los viernes de este mes y el próximo mes voy a estrenar una obra que la amo con el corazón de Federico García Lorca, El Maleficio de la Mariposa, ajá. una adaptación que escribimos con mi primo, Frank Cabrera, y estamos mezclando un poco la historia personal de Federico con su amigo Dalí. Entonces, en los últimos momentos de la vida de Dalí, en una cosa ficción, realidad, Federico viene como a recibir a Dalí cuando se está muriendo sí. y a decirle que no se preocupe, que en el otro lado también hay arte y hay amor.
¡Qué maravilla! ¡Qué bonito eso, Yesler! Tu mensaje para los jóvenes cubanos que como tú en la isla sueñan con tener un espacio y que realmente ese espacio es bastante limitado para el arte en Cuba. No limitado, pero es bastante difícil llegar a conseguir el éxito. ¿Cómo se consigue el éxito?
El éxito se consigue para mí siguiendo, haciéndolo, hacer lo que te gusta y seguir tu pasión, no rendirte nunca. Y aunque tengas que, bueno, aquí en este lugar, aunque tengas que trabajar en tres trabajos, hay que hacer un espacio y hay que ir a los ensayos por la noche. Sí. Y hay que ir a las presentaciones, aunque tengas que irte corriendo para el trabajo después, como me pasa a mí muchas veces.
Ya.
Hay que hacerlo, hay que seguirlo haciendo, porque esa es la única manera.
Bueno, y eso habla de tu éxito, porque la consagración y la disciplina. ¿Y algún mensaje que quieras enviar a tu público? ¿Dónde te pueden ver este fin de semana, durante la semana?
Sí, claro, a mi público me pueden seguir en mis redes sociales, Yesler de la Cruz, en Facebook, también en Instagram. Y bueno, nada, este viernes estoy en Station 28, 91 Sur East, Segunda Street, y los jueves y los domingos en microteatro.
Te agradezco muchísimo y te deseo todo el éxito del mundo. A ti, Julio, gracias también sí, por estar con nosotros y el mejor de los éxitos. Que sigan así, pues, regalando mucha arte, que es muy importante hacerlo y precisamente contagiar al público con esa buena energía. Yesler de la Cruz y Julio López aquí con nosotros en Levántate Cuba esta mañana. Gracias a ustedes por haber compartido estas 3 horas de información libre de censura dedicadas a nuestros cubanos. Les espero mañana a las 7 en punto. Que tengan un excelente día.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.